Las 6 de la mañana, las 5 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, muy buenos días a los que todavía no se han acostado. Puigdemont, fugado de la justicia, contra el que ya hay una euroorden dictada por la juez Carmen Lamela de la Audiencia Nacional. Una euroorden en la que pide que se le detenga y que se le envíe a España. Puigdemont quiere ser candidato a unas elecciones autonómicas convocadas por el gobierno de Rajoy. Puigdemont quiere estar en misa y repicando, durmiendo y guardando las eras, destajando y barajando. Quiere estar fugado de la justicia y ser candidato, ser presidente en el exilio y ser candidato de unas elecciones constitucionales. Ayer anunciaba a una televisión belga, televisión pública belga, que quería ser candidato desde el extranjero y que no hay problema para ello, dice Puigdemont, porque estamos en un mundo globalizado.
¿Vos serez candidat?
Je suis disposé à être candidat si
même à l'étranger.
Bien sûr.
Vous pouvez mener campagne ici depuis la Belgique, c'est ce que vous comptez faire?
Je crois qu'on peut mener campagne à tout le monde parce qu'on est dans un monde globalisé.
En un mundo globalizado puede hacer campaña en cualquier parte del mundo, decía Puigdemont ante los periodistas sorprendidos que le planteaban pues la cuestión que cómo quiere ser candidato desde Bruselas. Este anuncio de Puigdemont está coordinado con la Asamblea Nacional de Cataluña y Òmnium Cultural, probablemente. Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural han apostado por configurar una lista unitaria con los Jordis, o sea, con la gente que tienen en la cárcel. Parece que quieren preparar una lista con la gente que está en la cárcel, que se puede presentar porque es prisión preventiva. Marta Pascal, coordinadora del PDK, ayer reclamaba una gran lista del país, presionando a Esquerra para que se sume a esa lista.
La necesidad de concentrar esfuerzos, la necesidad de confegir una gran candidatura, una gran lista de país conjunta, con la aportación de todos los espacios políticos, pero insisto en los fundamentos de aquello que defendemos, libertad, también amnistía y evidentemente frente común para salvar las instituciones.
Puigdemont sigue estirando el chicle. Sus declaraciones proponiéndose como candidato para las elecciones del 21 de diciembre se producían horas antes, se grababan horas antes de que la juez Lamela dictara esa orden pidiendo a las autoridades belgas que le manden de vuelta para tomar declaración al expresidente de la Generalitat y para meterle previsiblemente en prisión. La euroorden acusa a Puigdemont y a los cuatro exconsejeros fugados de rebelión, sedición, malversación, desobediencia y prevaricación. Ahí es nada. La prisión preventiva no es una condena en firme, con lo cual, si se empeñan en presentarse a las elecciones, se pueden presentar a las elecciones. Ayer lo decía claramente el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Mientras no exista una condena firme que lleve aparejada inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos y, por tanto, corresponde a todo el mundo decidir si se presenta o no a las elecciones.
Esto de la euroorden no es automático. Es una forma que se inventó para que no tuviesen que decidir los políticos. No es una extradición, es una solicitud que se le hace a la Fiscalía belga, que se la hace llegar a unos jueces, pero no es automático. El juez belga puede decidir mandarnos a Puigdemont y a los cuatro consejeros o no. Todo lo que se hace en derecho tiene que estar muy justificado, muy argumentado. Hay que tener mucho cuidado con los procedimientos. Hay que tener mucho cuidado con el momento en el que se toma declaración, para no provocar indefensión. Hay que fundamentar muy bien las medidas cautelares, hay que fundamentar muy bien los delitos que se imputan, porque luego vienen los recursos, porque luego viene el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y aquí no hay prisa. No hay prisa. La justicia es justicia y más vale que las cosas vayan lentas, pero que sean seguras. La euroorden, como les digo, no es automática y Bélgica es un país muy raro. Y Becker, el abogado que ha contratado Puigdemont, es muy correoso. Miren, Becker consiguió, por ejemplo, que la etarra Natividad Jáuregui Espina no fuera entregada a España después de 3 órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional. O sea que la cosa no es inmediata. La euroorden, como les digo, es una decisión que toman los jueces y no los políticos. De hecho, aunque no sean los políticos, ya hay lío político. El lío político porque Puigdemont ha conseguido embarrar también el escenario político belga. La ministra belga de Medio Ambiente, la liberal francófona Marie-Christine Margaux, ha asegurado que Puigdemont debería ser entregado en un plazo de 60 días. Pero los nacionalistas flamencos, que tienen el apoyo y la colaboración establecida con los nacionalistas catalanes, están en contra. Los nacionalistas flamencos ya se han puesto de parte del expresidente. O sea que esto se ha convertido en el último motivo, en el enésimo motivo de enfrentamiento entre flamencos y balones. Bélgica es un país muy raro, la euroorden no es automática. Puigdemont anunciaba su voluntad de presentarse a las elecciones constitucionales del 21 de diciembre, constitucionales que quiero decir no que sean para redactar una constitución, sino que están dentro del orden constitucional, cuando sus ex consejeros, no fugados de la justicia, se preparaban para pasar esta que ha sido su segunda noche en prisión. Segunda noche en prisión de Junqueras y de los 6 exconsejeros de la Generalitat. 6 y no 7, porque Santi Vila, ya saben, exconsejero que dimitió horas antes de la declaración unilateral de independencia, salió ayer de prisión después de pagar la fianza de 50.000 euros. Pagó y salió de la cárcel. Lo que dijo Santi Vila al salir de la prisión fue muy significativo.
También me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, al presidente del Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto desde los juzgados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política.
Fíjense lo que dice Santi Vila. Desde los juzgados no lo vamos a resolver, que la política tome cartas en el asunto. Y este es el moderado. El moderado que al final ya veremos cómo se presentan las elecciones, porque ahora ya en el PDK no lo quiere. Fíjense lo que dice. Esto lo vamos a resolver desde la política. O sea, no cree en la separación de poderes. El moderado reclama que se deje de lado el Estado de Derecho, que se olvide la división de poderes, que se olvide la acusación de rebelión, de sedición y de malversación, y que se resuelva políticamente. ¿Qué quiere decir? Que se imponga el Ejecutivo sobre el Judicial. Pero hombre, Santi, ¿pero cómo se puede pedir esto? ¿Cómo se puede pedir que el gobierno ponga remedio a lo que están, entre comillas, remedio, haciendo los jueces? Si probablemente al gobierno no le gusta lo que están haciendo los jueces, porque no le viene bien. Pero lo que no se puede reclamar es que la justicia no haga su trabajo. Es una mentalidad que da, por supuesto, que la justicia no es independiente. Siguen en prisión los consejeros que no se fugaron y siguen en prisión los Jordis, los que eran líderes de Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, porque la sección segunda de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de ponerles en libertad. Solo ha habido un voto particular, el del juez José Ricardo de la Prada, pero claro, este es un juez muy particular. El juez José Ricardo de la Prada justificó el chivatazo de ETA. Los Jordis seguirán en la cárcel y el Tribunal Constitucional no admite por prematuro el recurso de la Generalitat contra el artículo 155 y su aplicación. Las decisiones judiciales provocaron ayer protestas en Cataluña. Se intenta mantener viva la protesta en la calle Y ayer, durante todo el día, hubo cortes en las carreteras catalanas, en algunas calles de Barcelona, en el tráfico ferroviario. Los cortes fueron protagonizados por estudiantes y por miembros de los llamados Comités de Defensa de la República, que son órganos creados para mantener la agitación una vez que se ha aplicado el 155. Bueno, estos cortes de carretera han sido propiciados por pequeños grupos. Ya saben ustedes que esto es muy fácil, ¿no? O sea, 4 o 5 personas bien organizadas pueden cortar una carretera. Y eso es suficiente para restringir el derecho de libre circulación, porque esto es lo que están haciendo estos que protestan. Restringir el derecho de libre circulación de los catalanes. Ayer se convocó también una huelga general para el próximo 8 de noviembre por el sindicato CSC. Se trata claramente de una huelga política. No la han convocado hablando de causas políticas. Dicen que es una huelga para hacer frente a la situación económica y de empeoramiento de las condiciones laborales de la clase obrera en Cataluña, pero no es cierto. Es una nueva huelga política que restringirá los derechos de quien quiera trabajar el próximo 8 de noviembre. Ya veremos cuál es la incidencia de esta huelga general, porque Camil Ros, líder de UGT, y Montse Ros, de Comisiones Obreras, ya aseguraban ayer en Salud, asegurando que el artículo 155 puede hacer difícil la convocatoria de la huelga. Claro, es que la pasada huelga, la del 3 de octubre, cuando todavía no se ha aplicado el 155, no se había aplicado el 155, no fue una huelga. Porque el gobierno, el todavía gobierno de Puigdemont, decretó un cierre. Les dijo a los funcionarios que se fueran a casa, que les iban a pagar ese día. Luego no pudieron pagárselo, claro. La huelga del 8 de octubre, perdón, de 8 de noviembre próxima, ya lo reconocen los propios sindicatos, va a ser una huelga bastante más difícil que la del 3 de octubre, que fue un paro gubernamental, fue la Generalitat, entonces presidida todavía por Puigdemont, la que en realidad provocó la inactividad. En cualquier caso, la realidad no se detiene. La realidad no se somete a proyectos ideológicos. La realidad es testaruda. Y esto está saliendo muy caro. Ayer tuvimos un dato contundente. El dato del paro registrado en Cataluña era, el que conocimos ayer, era muy significativo. Durante el mes de octubre se produjo el mayor incremento de paro registrado en Cataluña desde 2008. El paro en Cataluña ha crecido el doble que en toda España. Esto tiene un precio altísimo para los catalanes. Fátima Báñez, ministra de Trabajo.
Se está parando la creación de empleo en Cataluña porque la estabilidad política es fundamental para la creación de empleo y la creación de oportunidades.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, esta es una institución que igual ustedes conocen poco porque no es muy conocida, pero es una institución muy interesante, muy independiente, que le canta a las 40 si hace falta al gobierno. Y a quien haga falta, que trabaja con mucha seriedad, pues la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, publicaba este viernes uno de sus documentos más esperados, el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos para 2018 de Cataluña. Es un monográfico sobre el impacto del desafío soberanista en la economía catalana y el resultado es muy claro. Cataluña podría dejarse 2,7 puntos porcentuales de crecimiento en 2018 si se prolonga la crisis institucional. Ojo, que esto no es un juego, que las cosas tienen consecuencias, que la realidad es testaruda. Bueno, pues ayer, como les digo, tuvimos protestas, hay convocada una huelga general. De todas maneras, esto vamos a ponerlo en perspectiva. Recuerden ustedes cómo estábamos hace una semana. Recuerden ustedes que hace una semana no sabíamos si iba a haber una gran resistencia política, social, a la aplicación del 155. Se ha aplicado este artículo, los jueces están trabajando, han tomado las decisiones que les han parecido pertinentes y, bueno, aquí no ha habido gran qué. Ha habido alguna protesta. Los expresidentes, los exconsejeros que no se han fugado están en la cárcel. Aceptaron desde el primer momento la suspensión de, o la intervención, no la suspensión, de la autonomía. Alguna protesta hemos tenido, pero tenemos el bochornoso ridículo de un expresidente de la Generalitat fugado de la justicia que quiere presentarse a unas elecciones que son elecciones autonómicas. Pongamos todo en perspectiva y recordemos cómo estábamos hace una semana. 6:16, una hora menos en Canarias. Les contamos más noticias con la ayuda de Elsa Tadea y de Nicolás. Nueva purga en Podemos.
Pablo Iglesias aparta a Dante Fachín por su cercanía con el independentismo. La dirección convoca unas nuevas primarias en Cataluña y anuncia la formación de una gestora.
Vamos a ver, esta intervención de Pablo Iglesias es está encaminada fundamentalmente a las elecciones del 21 de diciembre para que el partido, su partido en Cataluña, llegue a un acuerdo sin problemas con Ada Colau. Ada Colau, atención, alcaldesa de Barcelona, que dice que el gobierno legítimo de la Generalitat sigue siendo el exgobierno de Puigdemont. En esas estamos. El gobierno quiere aprobar los presupuestos con el PSOE.
Va a intentar llegar a un pacto con los socialistas como con la aplicación del 155 tras el distanciamiento con el PNV.
Acusado de cohecho y blanqueo de capitales.
La policía ha detenido al excomisario Villarejo. Anticorrupción le acusa de ser el cabecilla de una red criminal de tráfico de inmigrantes.
Torturado por su propio padre.
El hombre detenido en Rumanía exigía a su exmujer que volviese con él para detener las agresiones. Le envió 3 vídeos del niño de 12 años con torturas. El detenido tiene antecedentes de violencia machista.
Hay que ser cafre, ¿eh? No hay otra palabra. El buque Cantabria de la Armada recupera 23 cadáveres en el Mediterráneo.
El barco español ha rescatado también a 64 personas que trataban de llegar a Europa. Más de 80 inmigrantes intentan entrar en Ceuta por la playa y 13 lo logran a nado.
Con lo de Cataluña no hablamos de otras cosas, pero este es un drama, un gran drama, el drama del Mediterráneo. Continúa la presión sobre el Daesh.
El ejército sirio y las fuerzas aliadas han logrado arrebatar a los yihadistas su último bastión, la ciudad de Deir ez-Zor, cerca de la frontera entre Siria e Irak.
Maduro libera a 2 opositores venezolanos.
John Goicoechea y Delson Guárate han salido de prisión con medidas cautelares tras permanecer más de un año detenidos.
Cadena 100 celebra hoy el concierto por ellas.
Los Secretos, Hombres G o Carlos Baute, entre otros, actuarán en directo esta noche a las 8 en el Withing Center de Madrid. La recaudación está destinada para la lucha contra el cáncer de mama.
600 partidos de Messi con el Barça.
El argentino llega hoy a esa cifra ante el Sevilla a las 9 menos cuarto en el Camp Nou. Iniesta, ya con el alta, entra en la convocatoria. El Atleti, con una victoria en los últimos 4 partidos, visita al Depor. La jornada se abrirá a la 1 con el partido del segundo, el Valencia, contra el sexto, el Leganés. Ayer, Betis 2, Getafe 2.
Escuchen qué bien suena. Tenemos por delante lluvias generalizadas. Elsa Tadea.
Pues sí, precipitaciones en gran parte del país, especialmente intensas y acompañadas de tormenta en el nordeste peninsular, cuadrante suroeste y por la tarde en el Cantábrico. Podrán ser localmente fuertes en el litoral de Cataluña, oeste del sistema central y Andalucía occidental. Lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve en las Canarias. Y cielos nubosos sin lluvia en el área del Levante y Baleares.
Ya estamos esperando sus mensajes de WhatsApp, sus notas de voz, sus textos al 663-100-109. 663-109. Lo diré otra vez. 663-100-109. Ahí pueden mandarlas. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
¿Qué pretende Puigdemont? Alargar lo máximo posible el plazo antes de tener que volver a España.
Trump afirmaba que Estados Unidos tenía que ser más duro, más listo y menos políticamente correcto para combatir el terrorismo.
El atraco ha empezado a las 9, dos hombres han entrado en la sucursal.
Cayó ahí el acero, no sé si le cerraron.
Está pasando. De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, estás en Herrera en COPE. Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 35, 44, 45 y 50. Soles 6 y 7.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11. También en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El Tribunal Constitucional no admite por prematuro el recurso de la Generalitat contra el artículo 155 y anula la convocatoria del referéndum del 1 de octubre. Patricia Rossetti.
Antes de tiempo, el Constitucional no admite el recurso de la Generalitat contra la aplicación del 155 porque lo presentaron antes de que se celebrase y votase el Pleno del Senado. El TC señala que el gobierno catalán presentó el escrito a las 14:23 horas del 27 de octubre, antes de la votación, y para admitir a trámite un recurso de inconstitucionalidad es necesaria la publicación en el BOE de la ley o disposición. Destaca el tribunal que podría no haberse celebrado el pleno o haberse aprobado unas medidas distintas a las que se dan por supuestas. Además, corrige a la Generalitat. La votación se produjo el día 27 y no el 20, como dice en el escrito.
Bruselas sigue apoyando al gobierno. Eva Revenga.
La comisión considera que la prisión preventiva sin fianza impuesta a los 7 miembros del cesado gobierno de la Generalitat es una cuestión de las autoridades judiciales, por lo que han rechazado pronunciarse, ya que dicen no comentan procesos legales abiertos. La portavoz de la comisión ha asegurado que respeta completamente el orden constitucional en España y que no van a ir más allá. Tampoco han querido comentar los supuestos en los que se puede solicitar una euroorden de detención contra el expresidente de la Generalitat y 4 de sus exconsejeros, y ha recordado que el Ejecutivo comunitario no tiene intención de mediar en la crisis catalana.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Detenido el comisario Villarejo, Juan Baño.
Buenos días. Al frente del grupo, el excomisario José Manuel Villarejo y el comisario Carlos Salamanca, que fuera jefe de seguridad del aeropuerto de Barajas. La Fiscalía Anticorrupción los considera una organización criminal. Dice que aprovechaban su condición de cargo policial en actividades especialmente sensibles para la seguridad nacional para recibir elevadas cantidades de dinero y regalos a cambio de servicios especializados en inteligencia. Reintroducían, según el Ministerio Público, en España y otros países de la Unión Europea, fondos procedentes de actividades ilícitas vinculados a la corrupción internacional de negocios. Villarejo se presentaba a sí mismo como espía doble al servicio de interior y llegó a acumular un patrimonio multimillonario con más de una docena de empresas bajo su control. Una actividad que el Ministerio del Interior dio por buena en 2015, rechazando entonces abrirle un expediente. Los acusados además habrían facilitado la entrada ilegal en España de ciudadanos no comunitarios. Esta acusación fue similar a la que ya se archivó contra Salamanca en 2014. Es la operación Tándem la que estamos viviendo ahora, que se extiende a Madrid, Málaga y Valencia y que llevan a cabo asuntos internos de la policía con la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional.
Pablo Iglesias, interviene Podem. Alberto Escalante.
Buenos días. Cuenta atrás para la salida de Albano Dante Fachín de la dirección de Podem Cataluña. La ejecutiva nacional del Partido Morado ha decidido poner en marcha el mecanismo para relevarle, aunque esperará al martes para activarlo. Ese día se conocerán los resultados de la consulta interna sobre la coalición con el partido de Ada Colau, con Cataluña en Comú. Si gana las tesis de Iglesias, partidario de esa alianza, fuentes del Partido Morado esperan que Dante Fachín dimita por coherencia. Si no lo hace, convocarán una asamblea ciudadana revocatoria en fecha aún por determinar, pero que esas mismas fuentes sitúan ya después de las autonómicas de diciembre. Así lo decidió anoche el Consejo Ciudadano Estatal tras recibir la petición de 34 círculos catalanes que alegan pérdida de confianza en su secretario general por su viraje político y reclaman activar el mecanismo que prevén los estatutos para relevarle. Tras conocer la decisión, Dante Fachín insistía en su cuenta de Twitter en que momentos excepcionales como los que vive Cataluña hay que hablar independentistas y no independentistas, y añadía que el sistema no lo permite. No pasarán, concluye su mensaje.
Manuel Chávez, el expresidente de la Junta de Andalucía, recoge en persona su citación para el juicio de los ERE que comienza en diciembre. Manuel Salvador.
La Audiencia de Sevilla había dado un ultimátum al expresidente andaluz y otros 9 de los 22 encausados en esta pieza política de los ERE. Tenían 5 días improrrogables para ponerse a disposición del tribunal tras no haberlo hecho todavía para su posterior citación personal de cara al juicio que comenzará el mes que viene. Podían hacerlo a través de su representante procesal, pero Chávez acudió él mismo a primera hora de ayer y casi se cruza con la juez Mercedes Alaya, que fue la que inició esta macrocausa en la que, como se sabe, también será juzgado el expresidente José Antonio Griñán. La vista comenzará el 13 de diciembre para las cuestiones previas, aunque los acusados se sentarán en el banquillo a partir del 9 de enero. Se enfrentarán a acusaciones de presunto delito de prevaricación y en algunos casos también malversación de caudales públicos. La Fiscalía y las acusaciones particulares piden para los acusados entre 2 y 10 años de prisión.
Un juez sentencia que Kichi, alcalde de Cádiz, vulneró la ley al izar la bandera republicana. Lourdes Mate.
Según el juzgado número 2 de Cádiz, la colocación de la bandera de la Segunda República en los jardines municipales de la Plaza de la Constitución en abril de 2014 infringe el ordenamiento jurídico. La sentencia recuerda que el ayuntamiento no es cualquier ciudadano, sino una administración pública y debe conducirse dentro de los límites que le marca la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. Los símbolos nacionales, por tanto, no están a libre criterio de quienes representan a los ciudadanos. La Administración del Estado recurrió en su momento a la actuación del consistorio, que contestó a la demanda para pedir su desestimación y la imposición de costas a la recurrente, costas que, según dicta ahora el juez, deberá pagar el ayuntamiento gaditano.
Rosa Valdeón, ex vicepresidenta de la Junta de Castilla y León, reincidente. Carolina Tabarea.
Rosa Valdeón ha dejado su escaño en las últimas horas en el Parlamento por motivos personales tras dar positivo en alcoholemia. El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha expresado su respeto más absoluto a la renuncia de Valdeón, a quien ha reconocido su trayectoria.
El respeto más absoluto a su decisión, como no podía ser de otra manera. Yo lo que quiero hacer es un reconocimiento a su gesto y también un recuerdo a su labor, la que ha realizado en distintas responsabilidades en los cargos públicos que ha tenido, ¿no? Respeto su decisión.
El suceso ocurre apenas un año después de su incidente de tráfico, cuando casi triplicó la tasa de alcohol permitida al volante, lo que se saldó con una multa y la retirada de carné de conducir.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
El gobierno reduce las comisiones y eleva la transparencia de las hipotecas. Joaquín Vidmanos.
Con la nueva ley hipotecaria nos saldrá más barato, por ejemplo, cancelar de manera anticipada un préstamo. Se prohíben las ventas vinculadas, es decir, ya no tendremos que aceptar una serie de productos financieros como condición para que el banco nos dé el dinero. Facilita además el paso de un crédito de divisa extranjera a euros y, sobre todo, de tipo variable a fijo. El gobierno, el ministro de Economía, Luis de Guindos, quiere incentivar este cambio, esta conversión, ahora que puede subir el precio oficial del dinero.
Básicamente sería una comisión de reembolso durante 3 años del 0,25 y se reduce al mínimo posible los aranceles notariales y los aranceles registrales, con lo cual de algún modo se podrá favorecer la conversión de las hipotecas de tipo variable a tipo fijo.
En definitiva, la nueva ley reduce comisiones y busca más transparencia. Para evitar que se repitan problemas del pasado, se crea una lista negra de cláusulas. A partir de ahora, el hipotecado recibirá asesoramiento gratuito del notario sobre el contenido del contrato antes de la firma. Otra novedad de la ley es que amplía a 9 impagos o al 2% del capital el requisito para que una entidad financiera pueda iniciar la ejecución del préstamo.
Y la bolsa ayer cerró en Wall Street con nuevos récords, récords del Dow Jones, del S&P 500 y del Nasdaq. Y aquí, en Madrid, el IBEX 35 perdió el 0,96% por la evolución de la banca europea. Fernando Mañueco.
La última semana ha sido positiva en las bolsas. El índice IBEX 35 ha ganado algo más de un 1%. En lo que va de año acumula ya una revalorización del 10%. La bolsa se encuentra, de hecho, en sus niveles más altos desde mediados del mes de agosto. El índice IBEX 35 vivió el lunes una de sus mayores subidas de todo el ejercicio. Ganó un 2,5%. Las últimas medidas que ha adoptado el gobierno, en especial la rápida convocatoria de elecciones en Cataluña, le han sentado bien a los mercados financieros. Luego los inversores han ido entrando en la tibieza y la bolsa ha perdido fuerza, sobre todo después de que el Banco de España haya cifrado entre 3 décimas y 2,5 puntos el impacto que puede tener la crisis de Cataluña sobre el conjunto del PIB español. El Banco de España ha advertido además de que Cataluña entrará en recesión si la crisis se prolonga. En la bolsa, al final de la semana, se ha dejado notar también el temor a que se recrudezca la tensión en Cataluña. En el mercado de deuda, la prima de riesgo riesgo se ha reducido hasta 110 puntos frente a los 137 que alcanzó tras el 1 de octubre. El Tesoro español, por su parte, ha pasado esta semana una prueba de fuego y lo ha hecho con buena nota. Ha colocado deuda a medio y largo plazo, bonos y obligaciones por un total de 4.600 millones de euros. Ha conseguido rentabilidades más bajas que en la subasta anterior.
Las 6:30, las 5:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que todavía no se han acostado. Vamos a actualizar la información con la ayuda de J.F. Lamata. La Fiscalía belga ya ha recibido la orden de detención contra Puigdemont.
Dictada por la Audiencia Nacional contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Serret, Comín, Puig y Ponsati, fugados en Bélgica por los delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Una vez arrestados, pasarían a disposición de un juez belga hasta que se dictamine la extradición.
Puigdemont quiere ser candidato en las elecciones de diciembre haciendo campaña desde Bélgica.
En una entrevista para la radio televisión pública francófona belga, Carles Puigdemont anunció su disposición a volver a ser candidato a la presidencia de la Generalitat, asegurando que podría llevar la campaña desde Bélgica, porque así lo permite vivir en un mundo globalizado.
Encarcelado el ex vicepresidente de Argentina.
Amado Boudou, ministro de Economía y vicepresidente argentino en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido arrestado acusado de lavado de dinero y maniobras para multiplicar su patrimonio. Boudou fue el artífice de la expropiación de YPF a Repsol en 2012.
Antonio Rosano nos cuenta el fútbol.
Ayer se jugó el primer partido de la jornada en Primera División con el Betis 2, Getafe 2. Para hoy el Barça-Sevilla a las 9 menos cuarto. Ernesto Valverde ha recuperado a Iniesta para el choque contra el conjunto andaluz. Además, a las 4 y cuarto se jugará el Deportivo de la Coruña, Atlético de Madrid, a las 6 y media el Alavés español y a la 1 el Valencia-Leganés. En Segunda División, el Numancia ganó por 1-0 en el partido que abrió la jornada. En baloncesto, en la Euroliga, el Unicaja y el Barcelona ganaron sus partidos al Anadolu Efes y al Olympiacos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Aquí está José Luis Resta. Muy buenos días, José Luis.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Fernando.
José Luis, el domingo pasado ya contamos algo del discurso del Papa en la conferencia Rethinking Europe, pero bueno, estábamos...
Qué bien te ha sonado eso.
Estábamos esperándote porque, bueno, es un discurso importante. Yo no sé si se puede considerar que forma parte de los dos, tres discursos de Francisco sobre Europa, si lo podemos añadir al Carlomagno. Está el otro, el de...
El Carlomagno y el que hizo las instituciones europeas en Estrasburgo ante el Parlamento Europeo, efectivamente.
Bien. Sí. No más trincheras, no más enfrentamiento entre los europeos. El Papa hizo una mención especial a, bueno, esos nacionalismos que tanto arrasaron Europa. Sí. ¿Por qué quiso el Papa subrayar esa situación?
Hombre, pues entiendo que porque como observador de la realidad, preocupado por el curso de los acontecimientos, el Papa ha querido advertir que la paz en Europa, a pesar de todo lo que se ha conquistado y de todos los pasos que se han dado tras la Segunda Guerra Mundial, pues no está definitivamente asegurada. Y esta es una cosa que yo creo que los europeos tenemos que aprender. O sea, la paz no es como una montaña que está ahí y que siempre que nos levantamos por la mañana pues está por defecto, la vemos y ya está. La paz es fruto también de las acciones, de la libertad, de la justicia, con la que se mueven los hombres y mujeres de una sociedad y los gobernantes. Entonces, ahora mismo, pues el Papa está hablando con mucha frecuencia de esa guerra, Tercera Guerra Mundial a todos, que a él le gusta decir, y ha hablado efectivamente del riesgo de una exacerbación de los nacionalismos y también de los populismos, de los que está hablando bastante el Papa, como un modo de romper, basado en la pura protesta, pero sin una propuesta de construcción verdaderamente razonable. A mí sí me parece uno de los grandes discursos sobre Europa, y además es que creo que tiene dos o tres intuiciones muy, muy luminosas, que como todas las intuiciones, pues hay que después ya perseguirlas, ¿no?
Antes de las intuiciones, referencia a San Benito, bueno, también Benedicto XVI, de hecho, Benedicto XVI se llamaba Benedicto XVI en gran parte por eso. Aquí hay un... ¿Cómo lee Francisco ha venido y por qué lo utiliza en este momento como referencia.
Está claro, y lo dice el Papa en su discurso, que San Benito es uno de los grandes, podríamos decir, maestros y fundadores de la Europa que conocemos. Benito inicia su aventura y teje este primer fundamento, podríamos decir, de Europa en un momento muy dramático, cuando el imperio está cayendo y los bárbaros están desbordando las fronteras del imperio. ¿Y qué hace Benito? Bueno, pues aquí el Papa habla, muestra varias intuiciones. Una, cómo recupera San Benito y cómo mete, podríamos decir, en lo que es el tejido profundo de Europa, la idea del yo, de la persona. La persona irreducible a cualquier imagen, a cualquier acción. La persona que no puede ser reducida al mero ciudadano que el Imperio Romano reconocía, dejando fuera a muchos hombres y mujeres por su condición, y tampoco al hombre que se afirma por el poder, que era la idea de los pueblos bárbaros que llegaban, es decir, el guerrero. Ni el guerrero ni el ciudadano entendido como Roma lo entendía pueden agotar
como
lo que es
individuo aislado.
Exactamente. Entonces, la persona y vinculada a ella, la comunidad. Porque persona y comunidad se reclaman mutuamente. Sin persona no hay comunidad, pero sin comunidad termina por no haber tampoco persona. Y ahí el Papa subraya un punto de preocupación muy especial para él. Y lo dice así: a mí esto me preocupa mucho. Que es una idea de libertad que se ha extendido en nuestra Europa de hoy, entendida como la afirmación absolutamente individualista del individuo sin vínculo ninguno, ni con la tradición, ni con la comunidad, ni con la familia, ni con la propia historia, ni con nada.
O sea, que podemos decir que Francisco aborda cuestiones antropológicas, sí, por decir una palabra un poco grande.
Antropológicas, claro que sí.
Habla de la relación, ¿no? Reivindica un personalismo comunitario, que podría decir, ¿no?
Bien.
Podríamos decirlo así.
No ha citado a Mounier, pero vamos, sí.
No, pero me ha llamado la atención decirlo, que en un discurso como este se haga un hincapié tanto en la relación de la persona dentro de la comunidad, ¿no? Debe ser que ahí ve una de las necesidades de Europa.
Evidentemente, uno de los agujeros negros, podríamos decir, de nuestra Europa de hoy es esa pérdida. También hay un punto para hablar justamente de la familia como esa comunidad básica sin la cual es muy difícil que haya una verdadera cohesión social y una transmisión de la tradición. Pero déjame que te diga otro punto que a mí me ha parecido verdaderamente luminoso. Cuando el Papa dice que Europa afronta, a partir de los años 60 del pasado siglo, un conflicto generacional sin precedentes. Ajá. Y lo dice así. Luego habla de un déficit de memoria. Dice que es una frase para enmarcar. Se ha preferido la traición a la tradición. Y al rechazo de lo que llegaba de los padres le ha seguido un tiempo de dramática esterilidad. Uh-huh. Se ha rechazado una herencia que venía de los padres.
No solo porque no tengan hijos, sino por
por una incapacidad educativa, podríamos decir, de transmisión de la tradición, de la tradición. De hecho, el Papa dice que no hemos sido capaces de entregar a los jóvenes los instrumentos materiales y culturales para afrontar el futuro. Ese déficit de memoria que marca este momento histórico de Europa, quizás de una manera única en toda la perspectiva histórica de tantos siglos. A mí me parece, en ese sentido, un discurso muy, muy luminoso.
Como ven, podríamos estar buena parte de la mañana releyendo el discurso. Yo les digo que es fácil de encontrar. Ustedes se meten en vatican.va y ahí tienen el discurso, que además está en español, ya traducido. José Luis, declaraciones del presidente de la Conferencia Episcopal a favor, por otra parte, ya lo ha dicho otras veces, de la lealtad constitucional. Pero claro, esa frase en este contexto en el que estamos viviendo tiene especial valor, ¿no?
Bueno, sin duda ninguna, estamos ya con una semana por medio y nos parece, pero claro, pongámonos
ha
en el momento.
Ha pasado cosas muy, sí, muchas cosas muy rápidas.
Muchas cosas muy rápidas, pero en el momento en que se produce esa declaración unilateral de independencia en Cataluña y toda la tensión y la perplejidad y la inquietud y la irritación y muchas más cosas que podríamos decir. Lo que dice ahí el arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, es reiterar la lealtad, dice, nuestra lealtad al orden constitucional, que el cardenal Blázquez tantas veces ha dicho que es como esa casa que resguarda una vida, que es la vida común, plural, donde hay ideas distintas, identidades diferentes, que se pueden confrontar, construir juntas, narrarse mutuamente, estar en una convivencia, y que eso es lo que ha protegido, custodiado y valorado en nuestra Constitución, que no es intocable, ya lo dijo él, no es la Biblia, no es la palabra de Dios, se puede cambiar, pero bueno, habrá que cambiarlo por los cauces adecuados. Y luego también, evidentemente, una referencia a la necesidad de encontrar un camino para la convivencia pacífica de todos los españoles y también en Cataluña, evidentemente.
José Luis, danos un tuit sobre el final de la conmemoración, hay que decir.
Sí. Conmemoración conjunta.
Aniversario de los 500 años de Lutero.
Bien, pues sí, se producía este pasado martes con una declaración conjunta de la Federación Luterana Mundial y el Consejo Pontificio para el Diálogo.
¿Con novedades doctrinales?
No hay novedades doctrinales. En el diálogo teológico, pues estamos donde estamos, habiendo alcanzado un hito muy importante que es la doctrina, la declaración común sobre la doctrina de la justificación. Y aquí hay un punto muy importante. ¿Qué es lo que podemos celebrar juntos, católicos y protestantes?
Ajá.
Desde luego, los católicos no tenemos por qué celebrar la reforma, que fue, más allá de la intención, que no vamos a juzgar nosotros, para eso está Dios, de Martín Lutero, pues fue una auténtica ruptura, una ruptura de la cristiandad, y lo sabemos así. No es que haya que celebrar la reforma. ¿Qué podemos celebrar juntos? Podemos celebrar juntos nuestra fe común, ahora aclarada y purificada, en que Jesucristo es el único salvador del hombre. Solo nos salva la fe en Jesucristo. Esto es lo que dice la doctrina de la justificación. Esto lo celebramos, lo podemos celebrar en común, y podemos alabar a Dios en común. Y escandalizarse por esto es o necedad o mala fe. Y esto lo ha dicho aquí en el espejo, lo de necedad y mala fe lo digo yo, lo de que no hay lugar para el escándalo. En que católicos y protestantes celebremos juntos que Jesucristo es nuestro único salvador, lo ha dicho Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, que además de obispo auxiliar de Madrid es un teólogo que conoce muy profundamente la tradición protestante, que tiene una estupenda tesis sobre Wolfgang Pannenberg, seguramente el teólogo protestante contemporáneo más importante que existe, y por tanto, no hay por qué escandalizarse por eso. Queda mucho camino por andar, va a ser arduo, hay dificultades todavía en cuanto al significado, por supuesto, de los sacramentos, de la autoridad apostólica, esa comprensión protestante de la sola escritura, que para los católicos no tiene sentido porque la escritura no se puede desvincular, digamos, es el testimonio de una vida, el testimonio escrito, inspirado, pero de algo que es viviente, por eso la transmisión apostólica, la autoridad en la iglesia como sacramento que camina en la historia, es fundamental para que esa escritura sea adecuadamente acogida, leída y proclamada. Pero hay un camino, hay un testimonio común, está el ecumenismo de los mártires, que ha recordado los últimos papas, y por supuesto, déjame decir una cosa, por primera vez en la historia, la celebración de un centenario de la reforma protestante no ha consistido
En tirarse los trastos a la cabeza,
en insultar a Roma desde Alemania o desde Escandinavia o desde Inglaterra, o que nosotros los católicos nos dedicamos simplemente a execrar a Lutero. Bueno,
pues muy bien.
Esto está muy bien.
Exacto.
Sin quitar nada de la dificultad que permanece.
José Luis, muy buenos días.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
¿Sabías que la Iglesia Católica en España mantiene más de 9.000 centros asistenciales y que atiende a más de 7 millones de personas cada día? Sin su labor, muchos gobiernos no podrían atender a sus ciudadanos. Te invitamos a descubrir la acción social de la Iglesia en el Congreso Católicos y Vida Pública 17, 18 y 19 de noviembre en Madrid. Toda la información en congreso.ceu.es.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Abrimos página internacional. En Siria el ejército ha tomado el control de la ciudad de Deir al-Zur. Mikel Ayestarán.
Buenos días. El califato ha colapsado del todo y los últimos combatientes del grupo yihadista Estado Islámico se refugian ahora en el desierto que une Siria e Irak tras una jornada en la que han sufrido una doble derrota. El ejército sirio y sus fuerzas aliadas han anunciado la liberación de Deir ez-Zor y al otro lado de la frontera, el ejército iraquí con apoyo de Estados Unidos ha logrado expulsar a los últimos seguidores del califa de Al-Qaim, localidad situada en plena línea divisoria entre los dos países. El comando general sirio ha informado de la victoria en Deir ez-Zor, la última gran ciudad que quedaba con presencia yihadista, y ha asegurado que constituye la etapa final en la total erradicación del Estado Islámico del país, porque ya ha perdido todos sus centros de poder y ahora los yihadistas carecen de capacidad para llevar a cabo ofensivas y están aislados y rodeados en la zona este de la ciudad.
Seguimos en Siria, al menos 9 personas y otras 23 han resultado heridas en un atentado en la provincia de Al-Kenitra.
En apenas 3 años, el ejército de Israel pasa de amenazar con atacar a la aldea siria de Hadar a ofrecer el envío de sus hombres para protegerla tras un atentado suicida del frente Fatah al-Sham, el brazo de Al-Qaeda en Siria. En este ataque, al menos 9 personas han perdido la vida y otras 23 han resultado heridas. Situada en la provincia de Quneitra, adyacente a los altos del Golán que los israelíes ocupan desde 1967, Hadar es un bastión del régimen del presidente Bashar al-Assad, habitado por la minoría drusa que está en el punto de mira de Al-Qaeda. Aunque oficialmente los israelíes aseguran que no intervienen en la guerra siria, la misión de observadores que mantiene Naciones Unidas en la frontera ha demostrado que mantiene contactos con diversos grupos armados de la oposición siria. Los drusos del Golán ocupado son críticos con esta estrategia.
En Turquía al menos 2 personas han muerto, entre ellas un policía, durante una operación en la localidad de Diyarbakır, al sureste del país. Adrián Rocha.
Un policía turco y un presunto miembro del PKK han muerto este viernes en una operación policial en la ciudad de Diyarbakır, la capital del Kurdistán turco. Otros 9 agentes, además, han resultado también heridos a causa de una explosión de una granada de mano. Este choque se produce un día después de una gran operación lanzada por el ejército turco contra el PKK. El jueves murieron 46 guerrilleros y 8 miembros de las fuerzas de seguridad. Pasó en combates en las montañas, cerca de la frontera con Irak. Desde 2015, Turquía ha roto el alto el fuego que tenía con la milicia comunista kurda. Esta es considerada, tanto por la Unión Europea como por Estados Unidos, como una organización terrorista.
Donald Trump emprende su primera gira asiática centrada en Corea del Norte. Juan Fierro, Washington.
El presidente Trump ha iniciado el viaje más largo de su presidencia, un viaje de 11 días por 5 países de Asia, en el que Trump intentará reforzar las relaciones de cooperación y económicas, así como reforzar la alianza contra Corea del Norte. Trump visitará Japón, China, Corea del Sur, Vietnam y las Filipinas en un intento de unir a la región contra el régimen norcoreano. Antes de partir, el consejero de Seguridad Nacional, el general McMaster, afirmaba que se estaba acabando el tiempo para alcanzar una solución a ese problema. El presidente añadía un día más a este viaje para participar en la cumbre de países del este de Asia en Filipinas. Trump celebrará en el exterior el primer aniversario de su elección como presidente con las encuestas sobre su popularidad en sus cifras más bajas. La mayoría de las encuestas coinciden en el pesimismo de los estadounidenses sobre la situación política del país, el disgusto hacia los líderes políticos por su falta de capacidad para llegar a acuerdos y una erosión del orgullo sobre el funcionamiento de la democracia en los Estados Unidos.
Y en Japón toma posesión su primer ministro, Pablo Méndez.
Reelegido por aplastante mayoría en los comicios adelantados de hace 2 semanas, el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, ya ha tomado posesión de su cargo y ha anunciado que seguirá con sus políticas de estímulos para impulsar la economía, que lleva 2 décadas estancada. Con dichas medidas, popularmente conocidas como Abenomics, el Banco Central de Japón ha inyectado miles de millones de dinero público para fomentar el gasto, lo que ha provocado una notable mejora de la economía. La producción industrial y los beneficios empresariales se han disparado y el paro está en mínimos históricos, debido también a la precarización laboral y al fin del sistema de empleos para toda la vida que regía en Japón. Aunque el gobierno ha conseguido acabar con la deflación y los precios ya no bajan, lo que provoca un círculo vicioso de caída de salarios y cierre de empresas, la inflación todavía no ha llegado al objetivo del 2%. Abe, que subió al poder en 2012 y ha adelantado 2 veces las elecciones por la debilidad de la oposición, ha aportado estabilidad a la política nipona, donde los primeros ministros no duraban más de 1 año.
Y en Argentina, el exvicepresidente del gobierno en época de Kirchner está cada vez más cerca de la cárcel. Buenos Aires, Ernesto Cocom.
El exvicepresidente Amado Boudou ya está pasando su primera noche en prisión, luego que el juez federal Ariel Lijo pidiera su detención, y en este caso, por asociación ilícita, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Boudou, que carga sobre sus espaldas más de 20 denuncias penales, está siendo sometido por estos días, además, a un juicio oral por la llamada causa Chicone, la calcográfica que imprime el dinero de curso legal en Argentina y que, con una maniobra delictiva iniciada por Néstor Kirchner, el ex vicepresidente pretendía apropiarse tras su muerte. La detención de Boudou y de su socio José María Núñez Carmona fue librada por el magistrado por sospechar que no solo podía entorpecer las investigaciones, sino que podría llegar a fugarse. Amado Boudou, quien fuera ministro de Economía de Néstor Kirchner y vicepresidente de su viuda, es parte de los 15 detenidos, de momento, de exfuncionarios, sindicalistas y empresarios ligados al matrimonio Kirchner. La expresidenta y ahora senadora electa Cristina Fernández podría correr la misma suerte.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Hablamos en este momento con Agustín Domingo Moratalla, filósofo, pensador, ensayista, articulista, que acaba de publicar un libro que se titula Condición humana y ecología integral. Un libro muy sugerente porque aborda retos que tenemos todos delante. Agustín Domingo Moratalla, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Empezamos por el título. Agustín, si le parece, Condición humana y ecología integral. ¿Qué es la ecología integral?
Bien, la ecología integral es una propuesta que el Papa Francisco ha lanzado al mundo de la cultura y al mundo de la política para pensar los desafíos que tiene la ecología en un sentido muy profundo y muy global y no en un sentido estrictamente superficial, cosmético o comercial. Entonces, se trata de un nuevo horizonte para pensar las cuestiones ecológicas.
¿Y ese horizonte por qué se caracteriza?
Hombre, ese horizonte se caracteriza por no excluir a la persona, la dignidad personal, ni tampoco excluir el compromiso por la justicia social. Igual que hay otras propuestas de ecología que en realidad se olvidan de la persona y la diluyen en la naturaleza, u otras propuestas que se olvidan de los compromisos por la justicia y los desafíos de la bioética, hoy en la Laudato, en la Caritas in Veritate, sí, en determinados textos, en realidad hay un compromiso, es decir, hay un nuevo horizonte de trabajo social.
El libro comienza con un capítulo dedicado a la cuestión del conocimiento en la era digital. Estamos en la era del Big Data, estamos en la era de la inteligencia artificial, con los algoritmos que parecen tener más inteligencia que los hombres. ¿Qué retos supone esta era digital para el conocimiento, para la razón? ¿Hay que usarla de otra manera, la razón?
Hay que usarla de otra manera, es decir, necesitamos ampliar el concepto de razón, no mantenernos en un concepto decimonónico o ilustrado de razón, sino situarnos en un nuevo planteamiento. Tenemos que darnos cuenta de que aunque estemos más conectados o interconectados, no estamos ni más comunicados ni mejor comunicados, ni aprovechamos las oportunidades que la información y la comunicación nos ofrecen para crecer humanamente.
También aborda usted en este libro la cuestión de la indignación y la democracia. Se refiere al 15M, a autores como José Luis San Pedro o Hessel, que han sido inspiradores. ¿Cuál ha sido el origen de este desencanto hacia la democracia, esta indignación, este desapego, esta situación de las nuevas generaciones que dicen esto no nos gusta, no nos gusta esta forma de democracia? ¿Qué hay que recoger de los indignados? ¿Qué no hay que recoger?
Bien, yo creo que hay que recoger ese ímpetu o espíritu que existe de trabajo por la justicia y de indignación. Cierto nivel de indignación es necesario no en una determinada época, sino siempre. El trabajo por la justicia exige cierto nivel de indignación. Ahora bien, una cosa es la indignación que moviliza hacia la justicia y otra cosa es la indignación que moviliza para el destrozo de las instituciones, para el olvido de los compromisos sociales y sobre todo para la falta de memoria histórica y el respeto a las instituciones.
Hay una referencia a la caridad relacionada con la democracia. Usted se atreve aquí a algo interesante, pero que puede ser mal entendido. La democracia es un sistema que funciona, se dice, por participación, se vota. Hay un sistema económico que es el sistema liberal, que permite que el egoísmo de los panaderos y una mano invisible nos tenga satisfechos. Y la caridad, bueno, se comprende como algo privado, como algo que está bien, pero que algo que no debería ser necesario. ¿Por qué ha querido vincular usted en su libro democracia y caridad, incluso misericordia?
Pues porque hay errores analíticos y vamos a llamarlo científicos que excluyen a los grandes valores, a los grandes desafíos, a virtudes como la misericordia o la caridad del debate político, cuando en realidad las democracias liberales o las democracias que requieren una ética mínima, si no se alimentan de éticas de máximos, si no hay grandes personas trabajando por la misericordia, no habrá democracias de mínimos. Por lo tanto, es importantísimo recuperar tradiciones religiosas, parece importantísimo recuperar militantes que crean en la misericordia y la practiquen, porque la calidad de las democracias también depende de esa dimensión, porque ese compromiso no es privado, tiene consecuencias públicas.
O sea, no se trata solo de votar, no se trata solo de mantener en pie las instituciones.
Claro que no, las instituciones necesitan ser alimentadas, no se mantienen solas, hace falta personas, hacen falta militantes, hacen falta equipos, y la movilización de los equipos es clave. No podemos esperar que venga un experto en psicología a decirnos que hace falta estar ilusionado y dedicarse a los demás y ser solidario para construir la democracia. Es fundamental hacer compatibles los mínimos de la vida institucional con lo que entendemos en ética como máximos morales o máximos religiosos, y yo creo que en la tradición de la doctrina social de la Iglesia, cuando hablamos de misericordia, hay un elemento motivador e ilusionante que hace que las democracias puedan regenerarse.
Los retos de la democracia, los retos de la era digital, de la inteligencia artificial, de la participación ciudadana, está aquí prácticamente todo. Agustín Domingo Moratalla, enhorabuena por este libro, Condición Humana y Ecología Integral. Muy buenos días.
Muchas gracias, Fernando.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
En Palma, un joven ha sido condenado a 6 meses de cárcel por maltratar a su perra. En munición.
El acusado tuvo a su perro, un bretón, en condiciones lamentables durante más de 2 meses en una finca del polígono de Algaida, una media hora de Palma. Cuando el can fue rescatado, presentaba una gran cantidad de parásitos, un estado de elevada desnutrición y diversas heridas por todo el cuerpo. Además, el bretón padecía leishmaniosis, pero el acusado, a pesar de ser consciente de la enfermedad del animal, no inició ningún tratamiento para curarlo. El hombre de 50 años y nacionalidad española tendrá que indemnizar a la mujer que se hizo cargo del bretón con 945 euros por los gastos veterinarios. La juez ha acordado la suspensión de la pena de cárcel por un plazo de 3 años con la condición de que no cometa ningún delito.
Los hombres siguen dominando en el cine, Antonio Montero.
Las mujeres destacan solo en maquillaje, peluquería, vestuario y tienen menos presencia en la dirección y en la producción. Sara Cuenca, autora del informe.
Esto al final nos va mostrando que hay unas dificultades de acceso al recurso por parte de las mujeres, que un género de segunda está muy, muy ligado a una economía de segunda.
Desde el Instituto Cinematográfico tienen previsto hacer algunas modificaciones para mejorar estos datos. Óscar Greffenheim es su director.
Queremos incrementar en la medida de lo posible, si puede ser un 70, y si no un 60 el primer año, que a través de las ayudas públicas directas y las desgravaciones fiscales, aquellos proyectos dirigidos por mujeres puedan tener ese beneficio fiscal.
Desigualdad en el sector cinematográfico, donde para poder costear una película, las mujeres disponen de media con 820.000 euros menos que los hombres.
Sefi García nos ha preparado la agenda cultural para este sábado.
El jazz es la banda sonora de Madrid estos días. El Conde Duque y el Centro Cultural Fernán Gómez son los escenarios más importantes en los que se desarrollan las actividades de Jazz Madrid, el Festival Internacional de Jazz que congregará hasta el 30 de noviembre a los artistas y grupos más emblemáticos de este género. Fin de semana grande para el Salón del Manga en Barcelona, que clausura mañana. Los robots son los grandes protagonistas de esta 23 edición del Salón, que acoge a 206 expositores, un 9% más que el año pasado. Para los más pequeños, el Museo del Romanticismo de Madrid celebra el bicentenario de Zorrilla de una forma muy original. Han convertido la Serre en una sala de juegos para que los más pequeños puedan representar escenas de la vida de Zorrilla con muñecos de Playmobil. Hasta el 14 de enero podemos jugar a ser románticos. Historietas del TVO 1917-1977 es el sugerente título de la exposición que nos propone el Museo ABC en Madrid. Un intenso viaje por el género que hizo lectores a varias generaciones. Géneros, historias, personajes y autores son los ejes de la muestra comisariada por Toni Giral.
Eso está ilustrado con muchos originales, o sea, páginas originales de los autores, cómo eran esos tebeos, cuándo nacieron, cuándo desaparecieron y sus principales autores. Veremos también que los tebeos se hacían a mano, veremos pruebas, las pruebas que se enviaban a censura para que el censor dijera qué se podía y no se podía publicar. Y si me
levanto y miro al cielo. Es una de las grandes citas musicales del año. El concierto Por Ella se celebra hoy en el Palacio de los Deportes de Madrid, con todas las entradas vendidas. Carlos Baute, Los Secretos, Maldita Nerea, Alex Ubago, Hombres G, son algunos de los artistas que se han apuntado a esta cita, que tiene una fila cero. El tema compuesto por Rosalén, Vivir, menos de 1 euro cuesta en plataformas. Si no creo así.
así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie, ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar, no justo, pero solo así se aprende a valorar. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos.
Las 7 de la mañana, las 6 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen la inteligencia y la sensibilidad de estar ya despiertos porque no quieren desperdiciar este magnífico sábado que tenemos por delante, sábado en el que por fin va a haber agua, por fin va a llover. Puigdemont, que está fugado de la justicia, Puigdemont, que ya tiene sobre él una euroorden, quiere ser candidato a las elecciones del 21 de diciembre. Pero Puigdemont en realidad no es el protagonista. Los protagonistas son aquellos catalanes que, a cuenta de toda esta historia, se han quedado sin trabajo, los que se han quedado en el paro. Porque toda esta historia, todo el proceso, la declaración de independencia, la fuga de Puigdemont, todo eso tiene un coste. Y los verdaderos protagonistas son esos catalanes que por este demencial proyecto ideológico han perdido el trabajo en octubre. El paro en Cataluña ha crecido ya en el mes de octubre el doble que en toda España. El paro en Cataluña ha sufrido el mayor ascenso desde 2008. Estos son los verdaderos protagonistas de esta historia. Los que han perdido el trabajo. Joaquín Vidmanos.
Lo que pasa en Cataluña tiene ya un coste para su mercado laboral. Fue la comunidad autónoma donde más creció el paro en octubre, casi 14.700 personas, el doble que el año pasado. Apenas se crearon 1.700 empleos frente a los casi 6.000 del mismo mes del pasado ejercicio. Fátima Báñez, ministra del ramo.
Que se está parando la creación de empleo en Cataluña. Saben muy bien que se han ido 2.000 empresas en las últimas fechas, pero en el último mes en Cataluña se han creado solo 1.700 empleos, cuando en comunidades autónomas similares en ritmo de creación de empleo a Cataluña, como es Madrid o Valencia, se han creado 39.000 o 38.000 empleos.
El empleo se estanca en Cataluña, mientras tira se acelera en el resto de España gracias a las contrataciones en la educación. Sobre todo, la Seguridad Social sumó el mes pasado más de 94.000 afiliados. Son casi 620.000 más en los últimos 12 meses. La creación de puestos de trabajo fue insuficiente, eso sí, un octubre más para reducir la lista del paro. Creció en cerca de 57.000 personas.
Ese es el verdadero rostro de toda esta historia. Junto al dato del paro hay un importante informe que se ha hecho público en las últimas horas, elaborado por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF. Ustedes igual no conocen este organismo, pero es un organismo muy importante porque es un órgano independiente que le canta a las 40 a quien haga falta. Cuando llega el momento le canta a las 40 al gobierno porque está haciendo mal los presupuestos, porque no está haciendo bien la política económica. Bueno, pues la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha publicado el informe sobre las líneas fundamentales de los presupuestos para 2018 en Cataluña. Es en realidad un monográfico sobre el impacto que ha tenido y está teniendo el desafío soberanista. Y el resultado es demoledor. Cataluña puede dejar de crecer en 2018, se puede dejar 2,7 puntos porcentuales de crecimiento. Estos son los verdaderos protagonistas de toda esta siniestra historia. La gente que se queda sin trabajo, la gente que va a tener problemas con su negocio, los catalanes que van a sufrir económicamente de forma importante el invento frustrado, afortunadamente, de la secesión. Digo afortunadamente que se haya frustrado. Puigdemont habló ayer desde Bruselas, quiere ser candidato a las elecciones autonómicas, grabó una entrevista en la televisión pública, porque Puigdemont quiere estar en misa y replicando, guardando las eras y durmiendo. Grabó la entrevista pocas horas antes de que la juez Lamela dictase un auto. En realidad no es un auto, en realidad son 10 autos, porque hay 2 autos por cada uno de los fugados de la justicia. 2 para Puigdemont y 2 para los otros 4 consejeros. Bueno, pues en ese auto, la juez Lamela, el auto de la Euroorden, le acusa de llevar a cabo un referéndum independentista para lograr en España la secesión de Cataluña. Y se acusa de promover y utilizar la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población. Ya saben que la violencia es uno de los requisitos del delito de rebelión. Patricia Rossetti.
Busca y captura nacional e internacional e ingreso en prisión. Carmen Lamela les atribuye 5 delitos: rebelión, sedición, malversación, prevaricación y desobediencia a la autoridad. Y dirige las órdenes en primer lugar a Bélgica, donde se supone que están Puigdemont y los 4 consejeros, a la Fiscalía Federal. Y en segundo lugar tramita la orden a través de Policía Nacional, Guardia Civil e Interpol. Y rechaza la petición de declarar por videoconferencia. No concurre ninguna circunstancia para autorizar esa medida. En el auto, Lamela explica los hechos que han motivado la persecución penal y afirma que el reclamado Puigdemont, al frente del gobierno regional de Cataluña y de común acuerdo con otras autoridades, funcionarios y entidades catalanas, llevaron a cabo un referéndum ilegal. Para ello utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas, llamando a la insurrección, y todo ello llevó a la aprobación de la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre. El investigado, señala Lamela, planificó, organizó y financió con fondos públicos el referéndum ilegal.
Bueno, pues este fugado de la justicia quiere concurrir a las elecciones. Elecciones autonómicas, ¿eh? Las elecciones del 21 de diciembre son elecciones autonómicas. Ahí está la contradicción de Puigdemont. Quiere el independentismo hacer una lista única. Ya los líderes de Asamblea Nacional Catalana y de Unión Cultural han apostado por configurar una lista unitaria con los Jordis. Quieren una lista con gente que esté en la cárcel para provocar un mayor impacto. Hay quien se resiste, de momento es Esquerra. Ayer Marta Pascal, coordinadora del PDK, precisamente reclamaba esto. Una gran lista de país, la llamó ella. Yolanda Bernal.
El PDCAT apuesta por una gran lista de país con 2 ejes básicos: amnistía y defensa de las instituciones catalanas. De momento no entran al detalle sobre quién podría encabezar esta lista única. Hay contactos con otras formaciones, dicen, y se tiene que consultar a las bases. Tampoco concretan cuáles serían las líneas del programa electoral. Esquerra de momento se resiste a reeditar un Junts pel Sí. Por eso la coordinadora del PDCAT, Marta Pascal, insiste en la necesidad de ir todos a una.
Nuestra opción es concentrar esfuerzos, también ser parte de la solución, intentar que nadie se pelee con nadie, con lo cual nuestra propuesta es una propuesta muy honesta, insisto, para defender el país.
Pascal propone que los miembros del gobierno cesado que están en prisión formen parte de esta candidatura conjunta.
Bueno, pues ese es el plan, candidatura conjunta con gente que esté en la cárcel para lograr un mayor impacto. Es explotar la victimización. La euroorden que ha dictado la juez Lamela no es automática. La euroorden ya ha llegado a la Fiscalía belga, pero no podemos pensar que los jueces belgas de forma automática van a detener a Puigdemont y a los otros miembros de su gobierno. Todo lo que se hace en derecho tiene que estar muy justificado, muy argumentado, hay que tener mucho cuidado con los procedimientos, cuidado con el momento en el que se toma declaración para no provocar indefensión, hay que fundamentar muy bien las medidas cautelares, hay que fundamentar muy bien los delitos que se imputan, porque luego vienen los recursos y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y la justicia es la justicia. Una cosa son los sentimientos que pueda tener una parte importante de la opinión pública, el deseo de ver en la cárcel a quien ha pretendido romper España, y otra cosa es lo que tengan que hacer los tribunales. Y más vale que las cosas vayan lentas y que sean seguras para no tener luego sorpresas. La euroorden no es automática, no depende de los políticos, depende de los jueces, pero Bélgica es un país muy raro. Es un país muy raro. Y el abogado que ha contratado Puigdemont, Becker, es un hombre correoso que tiene éxitos evitando que sean arrestados aquellos contra los que se ha dictado una orden de arresto. Es el caso de la etarra Natividad Jáuregui Espina, que no fue entregada a España, cliente de Becker, que no fue entregada a España después de que la Audiencia Nacional dictara 3 órdenes de arresto. La política belga ya se está viendo afectada por Puigdemont, que acaba embarrándolo todo. La ministra belga de Medio Ambiente, la liberal francófona Marie-Christine Margaux, ha dicho que Puigdemont debe ser entregado en un plazo de 60 días. Pero claro, esto es la declaración de una política. Hay otros políticos, por ejemplo, los nacionalistas flamencos, que apoyan a Puigdemont. Puigdemont ha convertido su caso en el enésimo motivo de enfrentamiento entre nacionalistas flamencos y balones. Ya veremos cómo acaba esto de la euroorden. Lo lógico es que se dé trámite y que se produzca la detención, que no será inmediata. Pero, ojo que hay precedentes, y que en derecho 2 más 2 no son siempre 4. Puigdemont anunciaba su candidatura a las elecciones del 21 de diciembre, horas antes de que los que habían formado parte de su gobierno pasaran su segunda noche en prisión. Están despertándose, o ya se habrán despertado, están preparándose para desayunar los que han estado en el gobierno de Puigdemont y que ahora están en la cárcel de Estremera y en la prisión de Alcalá de Henares. La prisión de Estremera para los hombres, la prisión de Alcalá de Henares para las mujeres. Han sido 6 y Junqueras los que han pasado la segunda noche en prisión, uno menos, porque ayer el exconsejero Santivila, el exconsejero que dimitió horas antes de la declaración unilateral de independencia, eludió la cárcel, era el único que podía hacerlo, pagando la fianza de 50.000 euros. Pagó, salió de la cárcel. Lo que dijo al salir de prisión fue muy significativo. Laura Tón.
A su salida de la cárcel, ni 24 horas después, el exconsejero Santivila ha asegurado que tanto él como sus compañeros de gobierno se encontraban serenos, pero muy afectados por esta situación que ha calificado extrema y terrible. Hacía un llamamiento a las fuerzas políticas y al propio presidente Rajoy.
También me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, presidente del Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto Desde los juzgados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política.
Los exconsejeros que se quedan en esta cárcel, la más moderna de la Comunidad de Madrid, han recibido durante toda la mañana la visita de sus abogados. El del ex vicepresidente Oriol Junqueras aseguraba que Puigdemont no ha perjudicado al resto del gobierno ahora en prisión.
Tengo el convencimiento pleno de que la actitud de Puigdemont, de cualquier otra persona, no ha influido para nada en la decisión. La decisión que se ha tomado se hubiera tomado en cualquier circunstancia.
Ya han anunciado que recurrirán la sentencia.
Bueno, acaban de oír lo que dijo ayer Santivila al salir de la cárcel. Que lo solucionen los políticos, que lo solucione Rajoy. Vamos a ver. Y este es el moderado, ¿eh? Este es el moderado, que ya veremos cómo se presenta a las elecciones, porque ahora no le quieren en el PDK. Pero el moderado pide una intervención política para cargarse la división de poderes. ¿Qué es lo que pidió ayer Santivila al salir de la cárcel? Pero, hombre, esto es una democracia de verdad. Aquí hay división de poderes, aquí los jueces toman las decisiones que consideran convenientes y el gobierno las tiene que acatar. Pero Santivila lo que pide es que se acabe con la división de poderes para solucionar la situación. Este es el discurso del independentismo moderado. ¿Cómo será el no moderado? Siguen en prisión, además, los responsables de Asamblea Nacional Catalana y Unión Cultural, los Jordis, porque la sección segunda de la Audiencia Nacional ha desestimado la petición de ponerles en libertad. Solo ha habido un voto particular en contra de esta decisión tomada por la Audiencia Nacional, que ha sido el voto particular del juez José Ricardo de Prada, un juez que ya justificó el chivatazo de ETA. Dice, están negociando, pues bueno, se justifica el chivatazo. Pues claro, si este juez justificó el chivatazo de ETA, pues nada, también quiere ver a los Jordis en la cárcel. Las decisiones judiciales provocaron ayer protestas en Cataluña. Se intenta mantener viva la protesta en Cataluña. Hubo cortes de tráfico en algunas carreteras en Cataluña, hubo cortes en algunas calles de Barcelona, hubo cortes ferroviarios, cortes protagonizados por estudiantes y por miembros de los llamados comités de defensa de la República. Hubo protestas. Álvaro García.
Miles de personas se han manifestado a favor de la liberación de los exconsellers y los Jordis. Gritos de ¿dónde está Europa? Y en la cárcel no cabemos todos se han escuchado en la plaza de San Jaume. Los comercios del centro de la ciudad se van acostumbrando a las movilizaciones, aunque en algunos casos los trabajadores destacan más las consecuencias negativas. Luis es el propietario de una tienda de souvenirs ubicada en la misma plaza de San Jaume.
Negativo, porque turista no viene antes como venía antes, ahora poco. Es que hay mucho calidad. Hay mucha gente, a veces España, a veces Cataluña, a veces hay mucha gente que en Pilián también.
Con este acto se ha iniciado la Semana de la Libertad, tal y como la han bautizado desde ANC y Òmnium Cultural. Dos eventos destacados en el calendario de estas asociaciones independentistas. El primero el próximo miércoles, respaldo absoluto a la huelga general. Y el segundo, la celebración de una gran manifestación el sábado 11 de noviembre en las calles de Barcelona.
Manifestaciones, cortes de carretera. Los cortes de carretera y de calles, bueno, eso es fácil organizarlo. Se juntan un grupo, cuatro o cinco, y consiguen su objetivo. Hay una huelga convocada para el 8 de noviembre por el sindicato CSC, que es el mismo sindicato que convocó la huelga del pasado 3 de noviembre. Pero ojo, porque ya hay algunos líderes sindicales como Camil Ros de UGT o Montse García de Comisiones Obreras, que han dicho, vamos a ver, no va a ser lo del 8 de noviembre como lo del 3 de noviembre. ¿Por qué? Porque se está aplicando el 155. Claro, vamos a ver. Si es que lo del 3 de noviembre no fue una huelga general. Esas son huelgas políticas. Las huelgas políticas no tienen cabida en nuestro ordenamiento jurídico. Las camuflan diciendo que son huelgas para denunciar la situación de la clase obrera en Cataluña. Huelgas políticas, huelgas revolucionarias, no tienen otro nombre. Pero ya Comisiones y UGT dicen, ojo, que esto no va a ser como lo del 3 de noviembre. ¿Por qué no va a ser como lo del 3 perdón, como lo del 3 de octubre. ¿Por qué no va a ser como lo del 3 de octubre? Como la huelga del 3 de octubre. Porque la huelga del 3 de octubre no fue una huelga, fue un cierre del gobierno. Recordarán ustedes que el 3 de octubre, cuando todavía Puigdemont estaba al frente de la Generalitat, se le dio día libre a los funcionarios, que luego tuvieron que recuperar el día, ¿eh? Les hicieron ahí una trampa. Le dijeron, no pasa nada, quedaros en casa, os pagamos el día, pero han tenido que recuperar ahora las horas. Bien. Claro, ahora dice Comisiones Obreras y UGT, claro, esto no va a ser lo mismo. Claro, no va a ser lo mismo porque el gobierno no le va a dar un día libre a los funcionarios. Luego ya veremos qué sucede, porque claro, en cuanto montas un par de piquetes que no son informativos, sino coercitivos, pues es complicado. De todas maneras, a las 6 lo decía, y ahora quiero repetirlo, hay que poner todo lo que está sucediendo en perspectiva. O sea, recuerden cómo estábamos hace una semana. Cómo estábamos hace una semana, cuando empezaba a aplicarse el 155, cuando no sabíamos si iba a haber resistencia, si los consejeros no iban a obedecer las órdenes. Bueno, los exconsejeros obedecieron las órdenes, se entregaron la administración. Afortunadamente no ha habido violencia. Quiero decir, aunque haya protestas, aunque haya convocado una huelga, las cosas van avanzando hacia la normalización. Otra cosa es cuál sea el resultado del 21 de diciembre. El resultado del 21 de diciembre puede ser muy similar al de 2015. Y será complicado, ¿eh? Será complicado ahí formar gobierno. Y esto no se soluciona de un día para otro, lo de Cataluña. Hay quien piensa que el 155 es el bálsamo de Ferabras, ¿eh? Después de años, décadas de ausencia del Estado en Cataluña, de no hacer un trabajo cultural, de no responder a la ideología en su terreno, hay quien se pone estupendo y dice, bueno, esto lo solucionamos con mucho 155. No, el 155 no es el bálsamo de Fierabrás. Hay que tener en cuenta que casi la mitad de la población catalana en este momento es partidaria de la independencia. Es un dato que no se puede olvidar. Ya veremos cuál es el resultado de las elecciones. Pero en cualquier caso, una semana después, la aplicación del 155 no ha provocado especial conflicto y los jueces siguen haciendo su trabajo. 7:21. 6:21 en las Islas Canarias. Tenemos más cosas que contarles. Se las contamos con la ayuda del Satadea de Nicolás Rubio. Pablo Iglesias fulmina a Dante Chafachín.
La dirección de Podemos convoca unas nuevas primarias en Cataluña y anuncia la formación de una gestora.
Se carga Iglesias a Fachín para llegar a un acuerdo con la Colau, alcaldesa de Barcelona. La Colau está diciendo que Puigdemont es el presidente legítimo de la Generalitat, atención, torturando a su hijo.
Un hombre detenido en Rumanía exigía a su mujer que volviese con él para detener las agresiones. Le envió 3 vídeos del niño de 12 años con torturas.
Villarejo detenido por cohecho y blanqueo.
El comisario jubilado está acusado de vender servicios de inteligencia y de formar parte de una organización criminal de tráfico de inmigrantes.
Trump en Asia.
El presidente de Estados Unidos inicia este fin de semana su gira por Asia con la vista puesta en Corea del Norte. A lo largo de los 10 días, Trump visitará Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.
Siria arrincona al Daesh.
El ejército sirio reconquista la ciudad de Deir ez-Zor, el último bastión yihadista entre la frontera de Siria e Irak.
El código calistino entra en la memoria de la UNESCO.
El presidente de la Xunta, Núñez Feijóo, asegura que este tratado del siglo XII recoge el ADN del Camino de Santiago y en él están escritas las raíces de Europa.
Se amontonan las denuncias contra Kevin Spacey.
Nuevos testimonios de trabajadores de la serie House of Cards acusan al actor de ser un depredador sexual en el plató. 8 personas vinculadas con la serie le acusan de continuos abusos contra miembros masculinos del equipo.
El concierto más solidario en Cadena 100.
Los secretos hombres Geo, Carlos Bautista. Norte, entre otros, actuarán en directo esta noche a las 8 en el Within Center de Madrid. La recaudación está destinada para la lucha contra el cáncer de mama.
Partido 600 de Messi como azulgrana.
El argentino llega a esa cifra en el Camp Nou ante el Sevilla a las 9 menos cuarto. El Barça recupera a Iniesta, el Atleti visita al Depor y el Valencia recibe al Leganés. Anoche Betis 2, Getafe 2.
Va a llover. Suena bien, ¿eh? Elsa Tadea.
Va a llover en gran parte del país. Lluvias más intensas y acompañadas de tormenta en el nordeste peninsular, cuadrante suroeste y por la tarde en el Cantábrico. Podrán ser localmente fuertes en el litoral de Cataluña, oeste del Sistema Central y Andalucía Occidental. En Canarias, lluvias débiles en el norte de las islas de mayor relieve y cielos nubosos sin lluvia en el área del Levante y Baleares.
Gracias, Elsa. Pausa y seguimos.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Se ha hecho famoso por ponerle humor a la situación de Cataluña. Las canciones de Manolo Escobar resuenan desde su balcón para todo el barrio.
Jaume,
hola,
buenos
Cristina,
días.
¿Qué tal? Buenos días.
qué alegría aclarar las
para oyentes. Decir que aquí estamos, que no nos pisarán y que somos más.
Los sábados y domingos de 10 a 2, en fin de semana con Cristina López de Blickin, encuentras el mejor entretenimiento.
Está pasando. Estás en COPE.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
76.794. Serie 102.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses, para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Los españoles estamos cada vez más enganchados al móvil, Susana Moneo.
Uno de cada cuatro encuestados confirma que ha discutido o se ha dejado de hablar con alguien de su entorno. Peleas online, incluso con padres o pareja por malos entendidos o comentarios en las redes. No solo por eso, porque más del 60% de los españoles reconocen aislarse del entorno al mirar el móvil, esté donde esté, desde reuniones, a veces de trabajo, a fiestas, rayando la mala educación. Nuestra adición hace que tres de cada cuatro personas, lo último que realiza antes de dormir y lo primero al despertar es mirar el móvil. Ponemos también en juego nuestra seguridad. Un 80% no lee las condiciones legales de las páginas por las prisas. En un clic facilitan sus datos a terceros.
Para mí es básico el teléfono.
Total, completa y absolutamente. Y si fueran acuáticos estaríamos en la ducha con ellos enganchados.
Facebook, el WhatsApp, continuamente.
Que me ha generado problemas en casa muchas veces porque no consigues desconectar.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Securitas Direct volvemos a ser pioneros en desarrollar la última tecnología para proteger lo que más importa. Lo hicimos con la alarma antiinhibidores, también con la detección anticipada gracias a nuestro Shock Sensor. Hoy lanzamos nuestra alarma Zero Vision, que genera una situación de visibilidad cero en segundos que impide la visión del ladrón para evitar el robo. Porque no se puede robar lo que no se ve. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Arranca este año con el nuevo FIFA 18 para PlayStation 4. Continúa con el camino de Alex Hunter, el bichito, el nuevo bicho. ¿Por qué equipo fichará? Disfruta de jugadores legendarios como Maradona, Pelé, Ronaldo Nazario y muchos más en diferentes épocas de sus carreras. FIFA 18 para PlayStation 4, el juego del mundo.
En General Óptica tenemos un plan para cada mirada.
Para mí que utilizo progresivos, el plan progresivos con un 50% de descuento en todos los cristales.
Así es, ahora tienes todos los cristales progresivos a mitad de precio. Cristales que te garantizan un enfoque perfecto a cualquier distancia, solo durante 15 días. Ven a General Óptica y dime cómo miras. General Óptica, tu mirada eres tú.
¿Estás pensando en alquilar tu piso, pero te preocupa que luego no te paguen? Ya sabes que propietario precavido vale por dos. En caso que tu inquilino deje de pagar, en ARAC te abonamos las mensualidades impagadas. Así que ¿a qué esperas para llamarnos? ARAC, lo nuestro es defender lo tuyo. Contáctanos en ARAC.es o en el 902 10 20 33.
En Protos no solo celebramos nuestro 90 aniversario, te lo brindamos. Nuevo Protos 27.
Cariño, tenemos que hablar.
¿De qué?
De que no puedo más con el barullo de la calle. De que estoy harto de escuchar el tráfico y los coches pitando. De que por la noche se escucha todo, vaya. De que hay que hacer algo.
Pues con tanto de que me has dado una idea. De Keuning. Con ventanas de Keuning, ni ruido ni nada. Solo silencio y confort.
Si piensas en ventanas, piensa en de Keuning. La marca de cerramientos líder en Europa.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
De repente ese día sucede. El tiempo se para. Te sientes ligero. Nada te ata. Nadie te manda. Y las cosas parecen distintas. Y empiezas a ser quien tú quieres. Y a volar. Y a vivir como eres. Ese día, de repente, puede ser el 11 del 11. Un día con un premio de 11 millones de euros y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11. El día en que tus ilusiones despegan.
Las 7:30, las 6:30 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a la gente con sensibilidad, con criterio, con inteligencia. No quieren perder el sábado, están ya en pie, llevando a los niños al partido o en la cama, con la radio puesta, a ratitos dormidos, a ratitos despiertos. Va a llover hoy, por fin vamos a tener lluvia, a ver si se alivia un poco esto de la sequía, pero están pasando más cosas que les vamos a actualizar con la ayuda de JF Lamata. La Fiscalía belga ya ha recibido la orden de detención contra Puigdemont.
La orden de búsqueda y captura se dirige contra el expresidente de la Generalitat y los exconsejeros Serret, Comín, Puig y Ponsati, fugados en Bélgica por delitos de rebelión, sedición, malversación y desobediencia. Puigdemont asegura que quiere ser candidato en las elecciones de diciembre.
Rechazados los recursos de Jordi Sánchez y Jordi Cruzat para su liberación.
La Audiencia Nacional dictamina que deben seguir en prisión, al igual que los 8 exconsejeros encabezados por Oriol Junqueras. El gobierno recuerda que Junqueras podrá ser candidato ya que no está inhabilitado mientras no haya condena en firme.
Trump advierte al Estado Islámico que pagará un alto precio por sus ataques.
Es la respuesta del presidente de Estados Unidos en una serie de tuits después de que el Daesh reivindicara el atentado que mató a 8 personas en Estados Unidos el martes.
Estamos esperando sus mensajes en nuestro teléfono de WhatsApp. Teléfono de WhatsApp y de llamadas, pero fundamentalmente lo que atendemos son los mensajes de WhatsApp. 663-100-109, 663-100-109. ¡Al cine! Aquí está Jerónimo José Martín.
¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás?
Tenemos acción.
Estás después de haber presentado Nínive esta semana, por cierto, de la que puedo hacer una buena crítica, gracias a Dios.
Ahí estuvo Jerónimo José Martín.
Estuvo muy bien, ¿eh? Ese documental sobre los cristianos perseguidos en la llanura de Mosul. ¿Qué tal? ¿Has visto?
La llanura de Nínive.
No me quedé dormido.
Está muy bien.
Con unos testimonios magníficos, bien montado. ¿Eh? Y sobre todo la proximidad de que ves en todo momento que os estáis jugando el tipo ahí rodando, ¿no?
Bueno, tampoco es para tanto. Jerónimo, tenemos acción hoy, ¿no?
Tenemos acción. La primera sí. Es imitativa, es como un Bourne juvenil que se titula American Assassin.
Hace 6 días desaparecieron 15 kilos de plutonio. Hay un arma nuclear.
Tenemos solo 48 horas.
Elimina el objetivo.
Para ti es un medio para conseguir un fin, ¿verdad?
No, es solo el principio.
¿Ves que se podía intercambiar este diálogo en cualquiera de muchas de las películas que hemos visto? O sea,
sí.
Ha desaparecido plutonio en Rusia, ¿quién lo va a pillar? Y luego siempre hay un asunto personal que se va a ir desvelando de por qué el asesino tiene una motivación más dramática de lo previsto. Jason Bourne, llámalo Jack Reacher, llámalo lo que quieras. Incluso 007 James Bond.
¿Se deja ver o no?
Se deja ver bastante bien porque el protagonista, que es Dylan O'Brien, es jovencito, proviene de una saga, la del laberinto, el corredor del laberinto, que funcionaba muy bien. Y luego la novela Vincent Flynn se ve que está bien desarrollada. Tiene un inicio y un final brutales, de estos muy impactantes, tanto el principio como el final. Entre medias va saltando de ciudad en ciudad mientras le van formando. Típico tío rebelde con un, digamos, mentor y formador duro, interpretado por Michael Keaton, que lo hace genial el tío. No es nada original, lo hemos visto mil veces, pero funciona bastante bien. Es un director, Michael Cuesta, hispano él, que ha hecho películas bastante estimables como El fin de la inocencia o Matar al mensajero, con lo cual está muy bien. Es una película entretenida, bien llevada, violenta, por supuesto, pero solo violenta, o sea, no se va de tono mucho, vamos, porque hay un poquito ahí de tonterías, bueno, y tal, pero vamos, que está bien. Es una buena propuesta para el que le gusta, como dice ese amigo mío, el cine con buen reparto mientras hace así con la mano. O sea, reparto bofetadas, buenas peleas y da la talla, la verdad, el chaval este. O sea, que se puede convertir en el nuevo
y
Jason Bourne.
Y además de acción tenemos
amor.
Propuesta más.
Amor. Tenemos amor, lo que a ti te
todo,
gusta.
¿No? Sí.
La gran enfermedad del amor.
Estoy saliendo con una chica y es blanca.
¿Una chica blanca?
En tu mundo hay alguna posibilidad de que acabemos juntos.
Permíteme, pero tiene todo de comedia esto.
No es fácil.
Bueno, es que la vida es tragicómica.
Eso
entonces,
es. En
aquí
eso
se
te
une,
doy toda la razón.
Aquí se une la comedia y el drama, además, basada en hechos reales, porque está inspirada en la propia vida del protagonista, el actor de origen pakistaní Kumail Nanjiani, que ha escrito con su esposa, que su esposa es blanca, él es de origen pakistaní y no es negro, es como aceituna, no digo color aceituna. Era monologuista, modesto, claro, y a la vez conducía, era taxista de Uber, que por cierto no está muy...
No se vive, no se vive de monólogo.
Y sobre todo con lo que ha pasado ahora en Nueva York, que era también conductor de Uber, pues bueno. Entonces, la idea es esa, o sea, que aquí el racismo se aplica más bien en el ámbito pakistaní, que están acostumbrados a los matrimonios concertados, y aquí desconcierta él a su familia echándose de novia, nada menos que a Zoe Kazan, que es nieta de Elia Kazan, y que es una de las actrices fetiches del cine independiente americano. Muy buena actriz, él también pone la gota más divertida, ella la más dramática, y queda una película bastante equilibrada, bien. Al que le gusta el cine indie le va a gustar también, porque tiene una selección de canciones como la que estamos escuchando, que está muy bien, la verdad. Es un elogio de la sinceridad, de la interculturalidad,
la gran enfermedad del amor,
del ánimo frente al sufrimiento. No es una película trascendente, desde luego, pero sí que, en fin, es esto que se llamaron a la resiliencia o algo así, ¿no? De resistencia frente a las cosas que te van pasando, pues está muy
qué
bien.
Qué escéptico, o sea, te veo con el...
No, quiero decir que en el fondo es lo de siempre, o sea, es, digamos, la fuerza de voluntad y el ánimo fuerte frente a las adversidades que
la gran enfermedad del amor.
O sea, que es más una tragicomedia que una comedia romántica, como la están presentando.
Es más una tragicomedia.
Claro, sí. Es de, además, de la factoría Jutta Patow, que casi siempre es cine petardo, pero siempre deja un pozo de elogio del matrimonio, de las relaciones, digamos...
¿Cuál es el concepto de cine petardo? ¿Qué significa cine petardo?
De estas, la de Las Vegas, ¿no? O sea, ¿sabes?
Desparrame.
Cine desparrame. Muy bien, esa es la palabra.
La
siguiente también va en esa línea, vamos, esta línea de... No es tragicomedia, esta más bien es drama, pero también va por esta línea, como verás, desde el título, La batalla de los sexos.
Las mujeres merecen igualdad de trato y de salario.
Es más emocionante ver jugar a los hombres.
Ofrezco miles de dólares a la mujer que venza a Bobby Rich.
Voy a ser la mejor y podré cambiar las cosas, de verdad.
Otra película basada en hechos históricos, en este caso en el mítico encuentro de tenis entre una de las mejores tenistas americanas, Billie Jean King, y Bobby Riggs, que también era uno de los grandes tenistas, ya bastante mayor que ella, había ganado antes a la número uno del mundo. En plena batalla, digamos, es la época de los derechos civiles en todos los ámbitos, y ella, pues eso, pelea con él. Ella es Emma Stone, él Steve Carell, está... ha asegurado unas buenas interpretaciones, y los directores son los de Pequeña Miss Sunshine. Pero tiene una pega esta película. Lo que podía haber sido una reivindicación de la lucha femenina,
¿sí?,
que en fin, no deja de ser un poquito ingenua también, o sea, quiero decir, porque en fin, la lucha es descompensada, ya es joven, él ya está retirado prácticamente, tiene 50 y tantos años, ¿no? O sea, pero acaba convirtiéndose en un elogio no tanto de la integración de la mujer como de la ideología de género, porque recordemos que Billie Jean King es una de las primeras militantes que, en fin, sale del armario y, en fin, decanta demasiado hacia esa línea, con lo cual acaba siendo más ideológica que, digamos, tragicómica o cómica o dramática, y enturbia bastante el mensaje de la película respecto a la reivindicación feminista, no solo legítima, sino justa, de un mayor
la
trato.
La música
de un mayor,
buena, ¿no?
Muy buena, muy buena. Pero es que estos directores, Jonathan Dayton y Valerie Faris, que son los directores de Pequeña Miss Sunshine, siempre cuidan muchísimo la banda sonora, son matrimonio además en la vida real, y es bastante equilibrado. O sea, no es una película, digamos...
Pero a ti no te ha gustado.
Pero me ha dejado un poquito, digo, estáis engañando un poco
mira
a la
que
gente.
Le cuesta trabajo decir que no le ha gustado. No, pero, te ha gustado.
No, hombre, me ha decepcionado porque me gusta mucho Pequeña Miss Sunshine, la siguiente que hizo, Ruby Sparks, los dos, precisamente con Zoe Kazan, era muy buena película, y esta es que van a lo que van, ¿no? O sea, es elegir una historia por esa línea, ¿no? La siguiente, Deep, es española y de animación.
Estáis a punto de presenciar la fiesta de vuestras vidas.
Rico dice, baila.
¡Se te ha ido la pinza!
La tierra es nuestro hogar y no la abandonaremos.
¿Os ha gustado de verdad?
De animación
no, para
muy pequeño.
Te has conmovido ya, sí, claramente. Sí.
De animación para un pequeño.
Sí, pero está bastante bien hecha. Es la única película que le puede hacer una cierta sombra a Tadeo de Jones 2, El secreto del rey Midas, que es buenísima, es mejor que esta, pero esta está bastante bien, está muy bien hecha, se parece mucho a Nemo, a La Sirenita, tiene cosas de todas
ellas.
Ya
lo estás diciendo todo.
Pero, por ejemplo, pues es un pulpo que es un que le encanta en un futuro distópico donde los todos los peces se han refugiado en un sitio, sale en busca de aventuras y tiene que salvar a todos, ¿no? Y ahí llega hasta un mundo subacuático que es interesantísimo. O sea, los fondos son magníficos, de Deep, la animación también, el guión es ágil. O sea, es una buena película y no es nada... mala, lo que pasa es que hemos visto muchas
para más,
veces...
la más tierna infancia,
o sea,
es, ¿no?
Sí, y también para los que nos gusta el cine de animación. A ti debería gustarte, pero no. Y vamos al capítulo terror, que sí que te gusta más.
Ese
porque
no me gusta nada.
Hay tres opciones estas semanas. Enganchado a la muerte.
¿Qué nos ocurre después de morir? La única forma de descubrirlo es verlo con nuestros propios ojos.
Creo que me estoy volviendo loca.
Tal vez hayamos abierto una puerta. Hay que acabar con este experimento ahora mismo.
Ha sido por mi culpa.
Yo no sé si tuviste Línea Mortal en el año 90.
Yo no he visto ninguna película de terror, ni ganas que tengo.
Nada, no, esta es un remake de aquella película que no sé si estaba Julia Roberts. Me parece que sí que estaba. Bueno, eran tres jóvenes, varios jóvenes estudiantes de medicina, sí, que hacen una prueba entre ellos a escondidas, claro, en una zona de su hospital, en la que separan el corazón durante un minuto, dos, tres, cuatro, y se reaniman para ver las experiencias post-mortem de esos dos, tres o cuatro minutos.
Que
claro,
eso
y ahí
se
entra
llama
ya
ser un descerebrado.
Probablemente. Aquí está Ellen Page, Diego Luna, muy buena banda sonora también, como ves, con canciones magníficas como esta. Nils Arden Oplev al frente, que es un danés que lo hace bastante bien, pero no aporta demasiado ni a la primera ni en general le saca partido. Se esfuerzan los actores. A mí me ha parecido más interesante, aunque es discutible la visión de la iglesia, sobre todo ortodoxa, que da, porque es un caso real de exorcismo. La película se titula The Crucifixion.
Ningún exorcismo es igual. El exorcista entra en combate directo con el demonio.
Tienes que luchar contra el poder de la cruz. Te ordeno que salgas de tu cuerpo.
A ver, Jero, explícame de esto que acabamos de oír, ¿qué es lo que a ti te interesa?
Pues mira, porque la puesta en escena de Xavier Jens es bastante buena, es un francés. Se basa en un hecho real de un sacerdote ortodoxo y varias monjas que le ayudaron en un exorcismo,
peor, que sea un hecho real,
que fueron procesados en Rumanía porque murió la poseída. Entonces una periodista que tiene un drama personal va a investigarlo y joder, no le queda claro qué ha pasado porque sus respuestas científicas no son del todo satisfactorias. Entonces es la típica lucha entre religión, ciencia, tomándose muy en serio la posesión diabólica. Son parte algunos de los productores de la saga Expediente Warren, y la verdad es que a mí me parece una película ágil, interesante. O sea, hay muchas pegas, porque tiene sus cosas, no,
pero da mucho miedo.
Y da mucho miedo, pues se lo toma en serio. Entonces
no.
Y el nombre del demonio. Y luego hay otra peliculita que es más rara que un perro verde, que es como un corto alargado que se llama Ghost Story. Que esta canción es maravillosa. Llevo enganchado toda la semana con ella. Y es un tipo que muere y entonces se convierte en un fantasma de estos que es una sábana con dos ojos.
Sí.
No le ve nadie y él se pasa mirando ahí en su casa todo lo que ha pasado, lo que va a pasar en el futuro, lo que va a pasar en el pasado, y no puede salir de ahí. Es todo eso la película. Con lo cual acaba siendo agotadora de ver, pero luego se te mete aquí en la cabeza y estás toda la semana, no solo por esta canción que es muy buena, sino por un discurso sobre la muerte de Dios que tiene ahí a mitad, las raíces, el paso del tiempo.
Jerónimo, te veo muy afectado. Yo creo que hay estrenos que no es necesario que veas.
Hay gente muy entusiasmada con Agosto Story. Yo creo que no es tan buena, o sea que es un poco desparrame.
O sea que raya directamente.
Raya, es bastante rayante. Vale, yo, lo que pasa es que atento.
Yo, si algún día tú ves que te afecta el asunto, no vaya atento, a la película de
atento
terror,
que la protagonista es Rooney Mara, sí, y Casey Affleck. Casey Affleck sale poco, pero es muy inquietante la película. Y esta canción llevo toda la vida.
Te veo sofronizado.
Oye, y un par de cosas sobre dos documentales que sé que eso te gusta. Sauras, que está muy bien.
No me gusta vivir pensando qué películas he hecho en mi vida. He hecho más de 40 películas.
La necesidad compulsiva de mi padre de hacer le obliga a dejar un legado.
Para él esto no es un trabajo, es su forma de vida.
Félix Vizcarret ha hecho un buen documental sobre Carlos Saura, entrevistando a todos sus hijos, que tiene 8 de 4 relaciones distintas, y analizando su carrera y también su visión de la paternidad, que es más que discutible. Es un buen documental, porque Carlos Saura es un director muy polifacético, muy versátil, con una familia amplia. Y luego muy interesante también de Frankenstein Complex.
El complejo de Frankenstein.
Esto es, sí, que es todo un documental sobre autores de monstruos. O sea, de la gente que hace monstruos
que llevamos, ¿eh?
Con látex, con animatronic. Antes se hacían con efectos visuales, ahora con efectos digitales. Y es interesantísimo.
Y han descubierto.
Super cinéfilo, o sea, desde King Kong, los muñecos de King Kong, hasta los
pero el stop motion. ¿Pero el complejo consiste en que no puedes dejar de hacer monstruos o cuál?
Bueno, es que es todo un entramado de profesionales, algunos muy buenos, que han sufrido también la irrupción de la animación digital, porque claro, muchos de ellos hacían animatronics, algunos magníficos, míticos. Bueno,
entonces, ¿no? Por lo que muy yo he entendido, las recomendaciones de la semana son La gran enfermedad del amor, tragicomedia, sí, que es más tragedia que comedia,
sí,
¿no?
Un poquito. Y luego, bueno, más que tragedia, no. Es las dos.
La gran enfermedad del amor.
Y luego American Assassin.
Pues ya está, esas son las dos.
Esas son las dos. Y luego va Los Niños Deep, que está muy bien. Ya. Está muy bien.
Gracias, Jerónimo.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya están aquí, detrás de esa hoja en el calendario.
Prepárate para los gastos de Navidad. Con la Isidea número 8, nosotros sumamos ventajas para que tú sumes ahorro. Ven a la red Renault y llévate un Megane serie limitada Tech Road desde 13.950 euros. Así de easy. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico, tu colaboración y tu tiempo. Porque somos una gran familia contigo. Colabora con tu parroquia. Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
Cuando tu pareja te habla de trabajo y dice...
Pues estábamos en mitad de la reunión y le he dicho a mi jefe que no. Bueno, a ver, no se lo he dicho. Pero vamos, que se ha enterado.
Pero tú escuchas... Está claro que sabes pasar. Pues en el coche, pasa del móvil. Nada es tan urgente que no pueda esperar hasta llegar a tu destino. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya saben que cuando tenemos alguna duda en materia jurídica, sobre todo en materia de tribunales, aquí a quien se llama es al profesor Jesús Zarzalejos. Profesor Zarzalejos, muy buenos días.
Buenos días, Fernando.
Vamos a ver. La euroorden. ¿La euroorden cómo funciona? Una vez que se cursa la euroorden, ¿el juez belga, en este caso, tiene necesariamente que atenderla o la administración belga tiene que decir algo? La ministra belga de Medio Ambiente pues ha mostrado favorable, pero ya sabemos que el secretario de Estado de Asilo e Inmigración, que es nacionalista, hablaba de la posibilidad de dar asilo a Puigdemont. ¿Cómo funciona la euroorden?
Bueno, afortunadamente funciona al margen de los ministros, con lo cual eso ya es un dato a favor y precisamente es un procedimiento de colaboración entre jueces europeos alternativo a la extradición, que está en manos de los gobiernos, sobre la base del reconocimiento mutuo de las decisiones judiciales y sobre todo, y muy importante, de la confianza recíproca entre los sistemas judiciales, entre el nivel de garantías en los sistemas judiciales. Y además la euroorden, Fernando, tiene denominación de origen española, fue un resultado perfectamente atribuible en gran parte a los esfuerzos desde el año 99 en la cumbre de Tampere al gobierno de aquel momento en España, de José María Aznar, como un instrumento de colaboración intraeuropeo contra el terrorismo.
Pero la decisión es del juez.
La decisión siempre es del juez que el juez español emite la euroorden,
sí,
a la autoridad judicial competente belga, informa al Ministerio Fiscal belga y a continuación, si se admite a trámite la euroorden, como regla general da lugar a la detención del sospechoso. No siempre se lleva a cabo así, porque si se presenta voluntariamente o está localizable, este trámite se omite. Y lo que hace el juez belga es valorar, primero, si está correctamente remitida la euroorden. Y luego ya se analiza la documentación que se aporta, el tipo de delito por el que se reclama al sospechoso. Y la regla general,
sí,
es que se debería conceder siempre y en todo caso como muestra de cooperación. Claro, hay delitos por los que hay más margen de valoración.
Sí.
Otros menos, pero realmente es un mecanismo eficaz.
O sea, no es automático, pero podemos hacer una previsión de que se concederá.
Esperemos. Realmente no hay motivo, no debería haber motivos de desconfianza hacia el nivel de garantías del sistema judicial español.
Pero el abogado que ha contratado Puigdemont, el señor Becker, es especialista en conseguir que los etarras no sean entregados a España. Y es el caso de Natividad Jáuregui Espina. Después de tres órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional, no vino a España.
Bélgica responde a las características de un país muy peculiar, en todos los órdenes, pero también en este, porque es el país más reticente a conceder euroórdenes a España, excepto que ha concedido euroórdenes por terroristas, pero también que las ha denegado y a veces con motivaciones que no están expresamente contempladas en la euroorden, la normativa europea sobre la euroorden, como pues una desconfianza hacia el trato equitativo y justo que puede recibir el sospechoso, o bien que la euroorden, como en el caso de Jáuregui, pues llega muchos años después de los delitos supuestamente cometidos.
Y Becker puede, este abogado, va a embarrar el campo todo lo que pueda, claro.
Evidentemente, esa es su opción.
Otra cuestión, el auto de la juez Lamela, quizá el auto más comentado en España en la reciente historia. ¿Es un auto fundamentado en derecho? ¿Es un auto demasiado personal y subjetivo en las apreciaciones? ¿O en realidad lo que ahí está argumentado caía por su propio peso que estos señores tenían que dormir en la cárcel?
Casi nunca está escrito que un sospechoso tenga que entrar en prisión provisional y además incondicional. Quiero decir, hay unos márgenes de valoración discrecional siempre muy importantes en estos casos. Evidentemente es una resolución que recoge con detalle, con fundamento, los hechos que se han ido produciendo en estos meses y valora los tres riesgos por los que se puede justificar una prisión provisional: el de fuga, el de reiteración delictiva y en general los riesgos típicos de...
Y destrucción de pruebas, ¿no?
Y el de destrucción de pruebas, efectivamente. Me hubiera gustado ver un poquito más de matiz, precisamente para fundamentarlo más de cara a ulteriores recursos.
Un poquito más de matiz es que no es lo mismo el riesgo de destrucción de pruebas que, por ejemplo, el riesgo de fuga.
No, claro, evidentemente, y que los comportamientos de los sospechosos se tienen que valorar individualmente y no en bloque, y que, bueno, pues...
Una técnica jurídica más depurada.
Sobre todo una apreciación de los matices, que es donde están muchas veces la calidad de la resolución.
¿Puede alegarse una indefensión por el poco plazo dado a los que han sido encarcelados para responder a la acusación de la que se le había hecho?
Creo que precisamente este contraste de situaciones procesales es lo que añade matices a la decisión de la juez Lamela. Yo creo que convendrá esperar a lo que decida la audiencia cuando estas prisiones provisionales sean recurridas en apelación. Creo que siguiendo la pauta del Tribunal Supremo, quizá no hubiera pasado nada
por haber amarrado
bien digamos las garantías de defensa, que tampoco hubieran impedido aplicar medidas cautelares. Quiero decir que habría sido, como lo ha sido en el Supremo, compatible, digamos, asegurar el derecho de defensa y al mismo tiempo garantizar la presencia de estas personas el día en que volvieran a ser citadas.
O sea que
en estos casos más vale casi pasarse que no llegar.
O sea que le gusta a usted, profesor, más lo que ha hecho el Supremo que lo que ha hecho la Audiencia Nacional.
De cara a las circunstancias, teniendo en cuenta las circunstancias de este caso, en el que estamos, España está en el escrutinio de la opinión pública, no solo nacional, sino internacional, en el que nos vamos a jugar un procedimiento de orden europea de detención y entrega, y que hay muchas posibilidades de que esto llegue a un Tribunal Europeo de Derechos Humanos, insisto, yo creo que más vale casi pasarse en el garantismo que apurar mucho.
Profesor Zarzalejos, muchas gracias por haber estado con nosotros y muchas gracias por su libre criterio, que es muy importante en estos tiempos.
Muchas gracias, muy amable, Fernando.
Aquí está Nicolás Rubio con su resumen de
prensa.
Buenos días,
Fernando.
He visto bastante unanimidad, ¿no, Nico, en las portadas?
Salvo ABC, que
ABC es verdad.
Hoy se desmarca del resto de diarios, portada de ABC, empezamos por ahí, si te parece, Fernando, para la detención de Villarejo. Detenido el policía de los mil secretos. Anticorrupción acusa al excomisario de liderar una red criminal de tráfico de inmigrantes, blanqueo y espionaje. Ya en la primera ABC, ahí sí que lleva la cuestión catalana, Puigdemont en busca y captura. El País titula por la crisis en el empleo provocada por el independentismo. El paro en Cataluña crece ya el doble que en toda España. El diario de Prisa va también, Fernando, con una interesante entrevista con Felipe González, que desde Buenos Aires dice bastantes cosas. La que más me ha llamado la atención, asegura González, que él ya habría aplicado el artículo 155, el 9N, tras la pseudoconsulta del 9N. González critica también a Rajoy por no hacerlo antes para evitar los procedimientos judiciales y asegura que lo de Puigdemont en Bruselas es un acto de cobardía, casi de vodevil. El Mundo destaca también la ruina económica que supone el proceso soberanista, subida récord del paro en Cataluña el mes del proceso. Y desde Barcelona, La Vanguardia, en la misma línea, titula que Cataluña lidera el aumento del desempleo en octubre. Por último, en La Razón, Puigdemont, en busca y captura, se postula para ser candidato.
¿Y qué dicen los editoriales de los periódicos, Nico?
Vamos con ello, Fernando. El editorial de ABC nos pide estar más firmes que nunca ante el golpe separatista. Señala que ahora toca al gobierno y a los partidos que han apoyado la aplicación del 155 apretar los dientes ante la embestida del separatismo. El diario del Grupo Vocento tiene claro que Ada Colau es un caballo de Troya del separatismo. Define a la alcaldesa de Barcelona como personaje sin ética pública que promueve la discordia civil y la liquidación de España. El segundo editorial del Mundo destaca que el golpe independentista pasa factura económica. La Razón cierra filas con la actuación de la juez Lamela y pone el foco también en que el proceso solo genera pobreza. A los datos del paro hay que sumar, Fernando, el impacto en el turismo, que está siendo mayor que el del atentado islamista de agosto en las Ramblas. El 60% de los hoteles afirman que se ven afectados por la crisis separatista.
¿Qué te llama la atención en las columnas de opinión, Nico?
Como apunta José Luis Restán en ABC, los líderes del golpe secesionista ni son héroes ni sufren persecución alguna, tan solo rinden cuentas ante la ley que han despreciado. Pérez Maura propone desde ABC que hay que nombrar a Puigdemont español del año, porque no hay nada menos épico que una extradición desde Bruselas, y no en un Falcon, sino esposado y en un avión de Iberia. Con buen juicio, como siempre, desde el Quinto Pino, César Lubreras apunta en La Razón que tras la fuga de 2.000 empresas de Cataluña y los datos del paro, es una locura convocar huelga general para los próximos días, pero este lío hace ya tiempo que se perdió el CENI.
Gracias, Nico.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy la nueva web de tu negocio.
Y yo la diseñadora que la va a hacer.
Y yo el dominio, no te olvides de mí.
Hacer crecer tu negocio no es fácil. Por eso te presentamos la Isidea número 8. Nosotros sumamos ventajas y tú sumas ahorro. Ven a la red Renault y llévate tu vehículo comercial desde 7.900 euros. Así de easy. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja.
Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
¿Me acompañas a Euromaster a por el regalo de mi hijo?
¿A Euromaster? ¿Vas a regalarle unas ruedas?
No, las ruedas son para mi coche. Ah. Pero este mes, al comprar neumáticos Pirelli, te regalan un circuito de carrera para jugar en casa.
¡Anda!
Voy a Euromaster porque me hace la vida más fácil.
Euromaster, en manos de expertos.
Monastrell Jumilla, la mejor elección.
Vinos de Jumilla, rojo y en botella. Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural. Europa invierte en las zonas rurales. Unión Europea, Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Monastrell Jumilla,
rojo y en botella.
¿Este año en qué cae el Black Friday?
En viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves y el siguiente viernes y sábado y domingo y lunes.
En Opel el Black Friday es más que un Friday. Adelántate al Black Friday con los Black Days de Opel y consigue hasta 5.000 euros de ahorro en toda la gama. Solo hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en opel.es.
Tu abogado siempre contigo. Por ser cliente de Bankia y utilizar los canales Bankia Online o nuestra app, te ofrecemos el servicio Legalitas Ya con consultas legales gratuitas durante un año. Descárgate la app Legalitas Ya. Bankia. Fecha de registro hasta el 31 del 12 de 2017 para consultas no relacionadas con la actividad empresarial o profesional. Consulta condiciones en bankia.es.
En Carrefour todo cuenta. Por eso ahora tienes un 3x2 en más de 5.000 productos. Como el aceite de oliva virgen Carbonell. Comprando 2 litros el tercero te sale gratis. Y también en carrefour.es.
Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana, a los que tienen el buen criterio, la gran sensibilidad de estar ya despiertos buscando noticias. Aquí se las contamos desde hace un par de horas. En este sábado en el que por fin llega la lluvia. Puigdemont, fugado de la justicia, Puigdemont, sobre el que ya pesa una euroorden dictada por la juez Lamela, quiere ser candidato a las elecciones del 21 de diciembre, quiere ser candidato a unas elecciones autonómicas, quiere ser el presidente en el exilio y también candidato a las elecciones autonómicas convocadas en aplicación del 155. Quiere estar fugado de la justicia, ser candidato, quiere dormir y guardar las eras.
¿Vos serez candidat?
Je suis disposé a être candidat si
bien à l'étranger.
Bien sûr.
Vous pouvez mener campagne ici depuis la Belgique, c'est ce que vous comptez faire?
Je crois qu'on peut mener campagne à tout le monde parce qu'on est dans un monde globalisé.
Estoy dispuesto a ser candidato y puedo ser candidato desde cualquier parte del mundo porque el mundo está globalizado. Eso fue lo que dijo ayer Puigdemont. Se producían esas declaraciones, se grababan esas declaraciones antes de que la juez Carmela Mela dictara una orden pidiendo a las autoridades judiciales belgas que manden a Puigdemont de vuelta para tomarle declaración. En realidad, la juez Lamela ha dictado 10 autos. Ha dictado 10 autos porque no es solo a Puigdemont al que quiere de vuelta, sino quiere de vuelta también a los cuatro exconsejeros que siguen con él. Ha dictado 2 por cada uno. Y asegura que promovieron, utilizaron la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la población. Ya saben que se les acusa, entre otras cosas, entre otros delitos, de delito de rebelión. Si quieren presentarse a las elecciones, pueden presentarse a las elecciones, porque la sentencia, no hay sentencia. Están los exconsejeros que están en la cárcel, lo están de forma preventiva. y si se ejecuta la euroorden y Puigdemont es detenido, también será una prisión preventiva. Lo recordaba ayer el portavoz del gobierno, Íñigo Méndez de Vigo.
Mientras no exista una condena firme que lleva aparejada a inhabilitación, todo el mundo está en posesión de sus derechos civiles y políticos y, por tanto, corresponde a todo el mundo decidir si se presenta o no a las elecciones.
Ojo que la euroorden no es automática. La euroorden depende de los jueces, acaba de explicarnos bien el profesor Zarzalejos cómo funciona. No depende de los políticos, depende de los jueces. Pero en derecho, 2+2 no son siempre 4. Y en derecho hay que tener cuidado con lo que los autos que se dictan. Todo tiene que estar muy justificado, muy argumentado. Hay que tener cuidado con los procedimientos, con el momento en el que se toma declaración a los acusados para no provocar indefensión, con las medidas cautelares que se ordenan, que luego hay que fundamentar muy bien los delitos que se imputan, que hay que tener cuidado con los recursos, que luego está el Tribunal Europeo de Justicia, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Que la justicia es la justicia, que más vale que las cosas vayan lentas y seguras, que una cosa es lo que pide la opinión pública y otra cosa es la cuestión de los procedimientos. Ya digo, la euroorden no es automática, Bélgica es un país raro, Becker, el abogado contratado por Puigdemont, es un tío muy correoso, ha conseguido, por ejemplo, que la etarra Natividad Jauregui Espina, sobre la que había 3 órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional, no fuera arrestada. No hay nada automático en derecho y, aunque no deciden los políticos, Puigdemont ha conseguido provocar ya una crisis política porque los nacionalistas flamencos le apoyan y ahí Puigdemont está siendo el enésimo motivo de enfrentamiento entre los flamencos nacionalistas y los balones. En cualquier caso, Puigdemont continúa con el vodevil, con esto de presentarse a unas elecciones que no considera adecuadas. Ya digo, quiere ser candidato de las elecciones autonómicas y presidente en el exilio de la República proclamada. Puigdemont anunciaba ayer que quiere ser candidato cuando los que no se han fugado de la justicia, los exconsejeros que no se habían fugado de la justicia, pasaban y empezaban a pasar su segunda noche en prisión. Ya la han pasado entera. A estas horas igual ya han desayunado. Hay uno menos. Han sido 7 y no 8 los exconsejeros que han pasado la noche en la prisión de Estremera y en la prisión de Alcalá de Henares, Estremera de hombres, Alcalá de Henares de mujeres. Hay uno menos porque Santi Vila, el exconsejero que dimitió horas antes de la declaración de independencia, es el único que podía eludir la cárcel y la ha eludido, ha pagado una fianza de 50.000 euros. Lo que dijo ayer Vila al salir de prisión fue muy significativo.
También me quisiera dirigir a las grandes autoridades del Estado, al presidente Rajoy, pero también a la presidenta del Congreso, presidente del Senado, que de verdad, por una razón de convicciones profundas democráticas y políticas, tomen cartas en el asunto, tomen la iniciativa política, porque esto desde los juzgados no lo vamos a resolver, lo resolveremos solo desde la política.
Fíjense que Santi Vila es el moderado, ¿eh? Y entonces el moderado pide que haya una solución política, que intervenga Rajoy, que intervengan los políticos para acabar con la separación de poderes, para decirle a los jueces lo que hay que hacer. Pero vamos a ver, esto es una democracia. Al gobierno puede gustarle más o menos lo que han hecho los jueces, pero el gobierno no puede ordenarle a los jueces lo que hay que hacer. Y este es el moderado. Siguen en prisión los consejeros que no se fugaron, como les digo. Siguen en prisión los Jordis, responsables de Asamblea Nacional Catalana y de Unión Cultural, porque se ha desestimado la petición de ponernos en libertad. La Audiencia Nacional ha tomado esa decisión. Solo ha habido un voto particular de un juez, José Ricardo de Prada, que en su momento le daba la razón a los etarras. Pues ahora, claro, le da la razón a los Jordis. Y entre tanto, se sigue intentando mantener viva la protesta en la calle. Ayer hubo cortes de carreteras en Cataluña, cortes de calles en Barcelona. Siguen las manifestaciones y hay convocada una huelga general para el 8 de noviembre. Eso sí, ahora Comisiones y UGT dicen, oye, pero esto no va a ser como la huelga del 3 de octubre. Claro, claro que no va a ser como la huelga general del 3 de octubre, porque la huelga general del 3 de octubre no fue una huelga general, fue un cierre establecido por el gobierno que le dio el día libre a los funcionarios y dijo que iban a seguir cobrando. Luego no ha sido así, han tenido que trabajar. Claro, claro que la huelga que han convocado para el 8 de noviembre no va a ser lo mismo. Pero miren, estamos hablando de políticos, estamos hablando de exconsejeros, estamos hablando de expresidentes. Pero aquí hay unos verdaderos protagonistas de lo que está sucediendo. Y los verdaderos protagonistas de lo que está sucediendo son los catalanes que se han quedado en paro. Porque el procés, el asunto de la independencia no lograda, tiene consecuencias. Y tiene consecuencias muy importantes en la economía catalana. Ayer conocimos el dato de paro registrado. La economía catalana se resiente. El paro ha registrado la mayor subida en octubre en Cataluña desde 2008. Duplica la subida del paro en otras comunidades autónomas. Si esos son los protagonistas, los catalanes que se están quedando sin trabajo, habría que estar hablando de ellos y menos de Puigdemont y menos de los exconsejeros y menos de los huelguistas. Fátima Báñez.
Se está parando la creación de empleo en Cataluña porque la estabilidad política es fundamental para la creación de empleo y la creación de oportunidades.
La Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, que igual es un organismo que ustedes no conocen porque es un organismo muy discreto, pero es muy importante porque es un organismo muy independiente que le pone las peras al cuarto al gobierno cuando hace falta, ha dicho ya que en 2018 puede perder Cataluña 2,7 puntos porcentuales de PIB, o sea que le puede quedar en nada en el crecimiento económico. Esos son los protagonistas, los catalanes que están siendo víctimas económicas. En cualquier caso, tenemos una huelga general convocada, tenemos protestas, pero recuerden ustedes cómo estábamos hace una semana. Y hace una semana temíamos que hubiera disturbios serios, que los exconsejeros no acataran la aplicación del 155. Nada de eso ha pasado. Tenemos un vodevil en Bruselas con este Puigdemont fugado que quiere ser candidato. Y tenemos a la justicia actuando. 8 y 10, una hora menos en Canarias, han sucedido más cosas que les contamos con la ayuda de esta tarea y de Nicolás Rubio. Nueva purga en Podemos.
Pablo Iglesias aparta a Dante Fachín por su cercanía con el independentismo. La dirección convoca unas nuevas primarias en Cataluña y anuncia la formación de una gestora.
Torturado por su propio padre.
Un hombre detenido en Rumanía exigía a su exmujer que volviese con él para detener las agresiones. Le envió 3 vídeos del niño de 12 años con torturas.
Un auténtico cafre. Villarejo detenido por cohecho y blanqueo.
El comisario jubilado está acusado de vender servicios de inteligencia y de formar parte de una organización criminal de tráfico de inmigrantes.
Asia lista para recibir a Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos inicia este fin de semana su gira de 10 días en los que visitará Japón, Corea del Sur, China, Vietnam y Filipinas.
El concierto más solidario en cadena 100.
Los secretos hombres G o Carlos Baute, entre otros, actuarán en directo esta noche a las 8 en el Within Center de Madrid. La recaudación está destinada para la lucha contra el cáncer de mama.
JF La Mata, cuéntanos qué dicen nuestros oyentes.
Pues muchos nos han escrito para decir buenos días, muchos sí, no sé por qué, dense todos por respondidos. Otros como Luis de Granadas nos hacen pronóstico electoral, dicen que ganará la Esquerra, pero que la llave la tendrá Nosla Colau, imagino que se refiere a los comunes. En el apartado de agradecimientos, un oyente le agradece la ayuda para localizar el discurso del Papa Francisco y otro dice que ha recibido con cariño la entrevista de Agustín Domingo Morata. Y en el de preguntas, Isabel de Viza le pregunta cuál es su último libro que ha escrito y Domingo de Madrid le pregunta cuál va a ser la foto para el comentario final. Pero el que más me ha gustado, a Bilia de Valencia, que dice, le escucho todos los fines de semana desde la cama, unas veces dormida y otras despierta, como acaba de decir don Fernando. No sé si este momento la pillamos dormida o despierta, pero
bueno,
me encanta.
Pero fíjate el mérito que tiene escucharnos dormida.
Sí, no sé, pero bueno, me encanta a mí el don Fernando, que es la única que ha cumplido, a ver si cunde el ejemplo.
El último libro es El Islam del siglo XXI. Gracias, JF. Pausa y seguimos.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
Conseguir que algo que te gusta te cueste la mitad es extraordinario. Por eso ahora puedes contratar Fusión Plus Ocio con un 50% de descuento durante 6 meses para que disfrutes de nuestra fibra de máxima velocidad y te emociones con los mejores contenidos y series. Aprovecha ahora y cámbiate Fusión a mitad de precio. Movistar, elige todo.
Hola, soy Cristian Gálvez. Si quieres hacer un máster, pagarlo ya no será la asignatura más difícil. Llama a Cofidis y podrás disfrutar de un crédito con unas condiciones inmejorables. 902-432-432 o entra en cofidis.es. 902-432-432. Cofidis, tus proyectos tienen crédito.
Esto es lo que dijo Luis, el amigo de Juanjo, para evitar que maltratara a su pareja. Cuando hay maltrato en una pareja, no son solo cosas de pareja. No permitas la violencia de género. Llama al 016. Hay salida. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Gobierno de España.
¿Que no te crees que Cofidis da créditos con unas condiciones inmejorables? Llama, compruébalo y créetelo. 902-432-432. 902-432-432.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado.
8 y 14. Todavía no han dado. Vamos a hablar con Salvador Illa, que es jefe de campaña de IZETA, secretario de organización del PSC. Señor Illa, muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Buen día.
¿Qué le parece a usted esto de que Puigdemont quiera ser candidato para las elecciones del 21 de diciembre?
Pues la verdad es que me deja indiferente. Es una decisión que tiene que tomar él, su partido, la eventual coalición con la que vaya, y nosotros al respecto pues no tenemos nada más que decir. Que hagan lo que tengan por conveniente. Pensamos que el proyecto político que representa el señor Puigdemont ha demostrado ya su fracaso en Cataluña y, por tanto, nos deja indiferente esta posible decisión.
¿Usted cree que puede haber una lista única de los independentistas y que haya mucha gente que esté en la cárcel en esa lista?
Pues vamos a ver, si habrá una coalición de listas con proyectos independentistas, lo sabremos el martes de la semana que viene, que es el último día para registrar las coaliciones ante la Junta Electoral. Y respecto a los integrantes de esta lista, pues mientras, de acuerdo con el marco legislativo y con la legislación electoral, puedan presentarse, nosotros sí. No tenemos nada que decir al respecto.
Ya. ¿Por qué el PSC se ha manifestado en contra de la decisión de la juez Lamela? ¿Por qué cree que es desproporcionada la medida de la prisión preventiva?
El PSC ha manifestado ante todo su respeto y su acatamiento a las decisiones judiciales y a la independencia de la justicia. Se ha manifestado también en el sentido de decir que estas medidas se podían haber evitado en el caso de que el señor Puigdemont hubiera optado por otros caminos en los que nosotros estuvimos trabajando. Y finalmente es verdad que hemos dicho también que a nosotros nos parecía una medida desproporcionada la medida cautelar de prisión sin fianza. Esto lo dijimos ya también con ocasión de la medida cautelar en el mismo sentido dictada contra los señores Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, y en este mismo sentido nos hemos expresado.
¿Pero no les parece fundamentado lo que dice la juez Lamela sobre la posible fuga? Puigdemont se ha fugado.
Es cierto que el hecho de que el señor Puigdemont se haya ido a Bruselas y esté en Bruselas es un argumento que no ha ayudado en absoluto a sus compañeros o excompañeros de gobierno a la hora de afrontar su declaración en la Audiencia Nacional. Es un elemento que también recogemos en el comunicado que dijimos, de que esto creemos que ha perjudicado bastante sus compañeros, efectivamente.
El Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols ha celebrado este viernes un pleno extraordinario. Ha hecho una declaración institucional en la que, bueno, dice que están en la cárcel por defender ideas políticas. Lo que pasa es que el PSC ha apoyado eso. ¿Qué le parece a usted que los compañeros de su partido digan que esta gente está en la cárcel por defender unas ideas políticas?
Pues incorrecto, porque no hay presos políticos en España y estos señores no están en la cárcel por defender unas ideas políticas, sino por haber actuado en un... participado en una serie de actos que la juez estima que merecen esta actuación de la justicia. Los concejales nuestros y los sí. alcaldes nuestros en el territorio están teniendo una presión muy importante. Estamos asistiendo a la desestabilización del mapa municipal en Cataluña, básicamente liderada por Esquerra Republicana, esta desestabilización por Esquerra Republicana de Cataluña, y a veces hay compañeros pues que sometidos a esta presión toman decisiones que el partido no comparte.
La señora alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, dice que Puigdemont es el presidente legítimo de Cataluña. Ustedes tienen un acuerdo con Colau. ¿No es esta declaración y esta toma de posición suficiente para romper un acuerdo con quien se ha convertido, en cierto modo, en la líder del independentismo en este momento?
Nosotros tenemos un acuerdo con Barcelona en Comú circunscrito a la actuación y al gobierno de la ciudad de Barcelona, un acuerdo que explícitamente deja fuera todos los aspectos relativos a la política autonómica y política estatal, y por eso nuestros concejales no dieron apoyo a esta resolución a la que usted hace mención y que se aprobó ayer en el Pleno del Ayuntamiento de Barcelona. Por tanto, hemos manifestado siempre nuestra posición política al respecto, discrepante en este caso con la de la señora Colau.
Ya, pero es muy fuerte. Una cosa es la resolución, yo entiendo, claro, que no la apoyen, pero otra cosa es apoyar una alcaldesa que en contra de lo que dicen los jueces, en contra de lo que ha apoyado el Partido Socialista, en contra de, bueno, en contra de todo sentido común, reivindica a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Vamos, digo, si no es esto motivo para romper.
Nosotros los pactos municipales siempre los hemos hecho en clave municipal y, por tanto, los rompemos o los hacemos en función de las políticas municipales. En este caso hemos manifestado con toda la claridad del mundo, creo que nadie tiene dudas de cuál es la posición del PSC, que no estamos de acuerdo con lo que afirma la señora Colau, con la que tenemos profundísimas discrepancias respecto al referéndum del 1 de octubre, respecto al independentismo y a las posiciones que ella tiene al respecto. El otro día un compañero nuestro, Josep Borrell, la calificó de emperatriz de la ambigüedad. Es un calificativo claro que yo suscribo. Pero eso no tiene nada que ver con las políticas que hacemos en el Ayuntamiento de Barcelona. Es que en Cataluña se quiere mezclar todo y se quiere llevar la discusión sobre independencia y la discusión sobre el progresismo a la desestabilización del mundo municipal. Y solo nos faltaba eso. Vamos a dejar que los pactos en los municipios, que son realidades pues muy complejas a veces, desde muchos puntos de vista, se hagan pensando en el municipio. Si no, lo mezclamos todo y agravamos todavía más. Bueno, los problemas que ya son bastante graves.
No voy a seguir con su apoyo a la emperatriz de la ambigüedad porque quiero preguntarle, y se me acaba el tiempo, por el resultado de las elecciones. ¿Ustedes se ven en un tripartito en qué condiciones? ¿Con Esquerra o con Podemos?
Nosotros ya hemos dicho que nos vemos llegando a acuerdos solamente con aquellos que dejen claro que quieren llegar a una solución de la situación que tenemos en Cataluña y en ningún caso romper con el resto de España.
Tanto, o sea, no hay posibilidad de acuerdo con Esquerra.
Si Esquerra quiere romper con España, no hay posibilidad de llegar con Esquerra, y Esquerra lo que está diciendo es que quiere la independencia de Cataluña. Por tanto, no haremos un pacto con aquellos que quieran la independencia de Cataluña. Solo lo haremos y nos sentaremos con todos aquellos que quieran buscar un acuerdo a la situación de bloqueo que ha estado viviendo Cataluña desde los últimos 5 años.
¿Y cuál es la fórmula mejor para sumar, tal y como están las cosas?
Pues lo veremos después del 21 de diciembre. Vamos a dejar que los diferentes proyectos políticos expresemos nuestras posiciones estos días y vamos a dejar que hablen los ciudadanos, y a continuación veremos cuál es el resultado de la configuración del Parlamento de Cataluña, y a partir de ahí tomaremos decisiones adecuadas.
Salvador Illa, jefe de campaña del PSC, secretario de organización, muy buenos días. Gracias por haber madrugado con nosotros.
Muchísimas gracias, un placer. Buenos días.
Yo hoy, para terminar este programa, me quedo con una foto que aparece en páginas de Internacional de La Vanguardia. Foto que les comentaré con este gran Bob Dylan que tenemos de fondo. En realidad son 6 fotos. Las imágenes de 6 mujeres, de una joven musulmana con velo y gafas grandes que no quiere mirar al objetivo porque es tímida. La de 3 chicas jóvenes, la una con la mirada herida todavía, la otra de pelo rizado con ojos negros, más calmada. La tercera con cierta altivez que quizás indique esa inseguridad. También hay en estas 6 fotos 2 señoras de mediana edad. Una de ellas aprieta los labios y mira fijamente al lector como si le preguntara qué piensa, qué hace, por qué no le ayuda. Estas mujeres son protagonistas de la campaña Me Too. Yo también, la campaña con la que decenas de miles de mujeres han denunciado abusos sexuales. Quizá la chica musulmana o la de los pelos rizados trabajaba en una empresa en la que había buen ambiente, en principio buen ambiente, buen rollo. Por las mañanas al llegar se hacían bromas, se contaban chistes mientras se encendían los ordenadores, y había un compañero que era el gracioso. Y el gracioso cada vez era menos gracioso y cada vez era más soez. Cada vez contaba chistes con menos gracia. Y los demás compañeros, por no llevarle la contraria, se reían. Y la chica del pelo rizado o la chica del velo cada vez se sentía más incómoda. Que a ellas no les gusta ese modo de hablar de las mujeres. Esas bromas trampa que convierten a las mujeres en una cosa, malditas bromas. Bromas que no tienen ni pizca de gracia. Y que el gracioso que no tiene, que no tenía ni pizca de gracia, el gracioso de los chistes ofensivos, cada vez la buscaba más, cada vez buscaba más a esa chica. Que cuando se levantaba al almacén, él también se levantaba. Que la miraba con esa mirada sucia, violenta, posesiva, con esa mirada que la hacía sentirse maltratada, indigna, que nunca la había mirado con tanta suciedad, que nunca la había mirado tan mal, que a ella siempre la había mirado por lo que ella, por lo que era. La había mirado como una hija, como una hermana, como una novia, pero que no la había mirado nunca como un trozo de carne, que es así como la miraba. Y luego vino la escena del almacén, que el gracioso, sin pizca de gracia, la arrinconó, que quiso tocarla con sus manos sucias. Y luego la vergüenza de no poder hablar con nadie, el miedo de que le echaran a ella, que era la víctima, la culpa, que ella misma llegó a sentirse culpable. La historia de la mujer de la mirada fija puede ser otra, puede ser aún más dolorosa, que en ese caso fue el jefe quien la amenazó con echarla si no cedía, que la amenazó con acabar con su carrera y que acabó usando la fuerza y que todavía tiene pesadillas, que la mujer de la foto todavía tiene pesadillas por lo que sucedió aquel día. Pesadillas en las que vuelven a aparecer aquellas manos que se cerraron como tenazas, aquel aliento en su cara, aquellas manos sobándola, aquellas manos que robaban, que robaron lo que solo se puede entregar libremente, por amor. Y después de aquello, la mujer de la foto sufrió la soledad, el llanto, el no querer ni siquiera acercarse a la persona que te quiere bien, a la persona que te respeta, porque el daño que sufrió la mujer de la foto se ha quedado mucho tiempo ahí dentro, mucho tiempo guardado, mucho tiempo afectándole, muchas pesadillas, mucho no poder querer ni siquiera a la persona que te quiere bien. Y luego dirán que vivimos en un mundo de progreso. Y luego dirán que somos la civilización más educada. Y luego dirán que somos lo mejor de lo mejor. Cuando hay miles, decenas de miles, centenares de miles de mujeres para las que el sexo, lejos de haber sido una fiesta, una entrega libre, un darse y recibirse con la persona querida, ha sido la ocasión para sufrir la peor tiranía. Todos tan modernos, todos tan liberados, todos tan esclavos, todos tan violentos. Y luego dirán que somos la más moderna, la más libre de las civilizaciones, la más tirana, la más esclava, en la que no se respeta ni siquiera lo que más hay que respetar, en la que no se respeta ni siquiera la libertad de una mujer, que solo puede entregar libremente aquello que es más suyo. Que tengan un buen sábado.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Jo, mi abuela sí que sabía lo que realmente es importante en la vida.
¿Estás seguro de que no quieres que te fríe otro huevo? Estás muy flaco.
En IPSA también creemos en las cosas que más importan. Y por eso nos importa un pimiento. Nos importas tú. Y por eso queremos darte lo mejor de nuestra tierra. Dale el toque IPSA a todas tus recetas con nuestros caramelizados y deja boquiabiertos a tus invitados.
Moteros de toda la vida. Moteros que se la acaban de comprar. Moteros de fin de semana. Moteros ocasionales. Son tan moteros unos como otros. Porque moteros hay muchos, tantos como motos. Pero solo hay un seguro auténticamente motero, el de Línea Directa. Contrata ahora tu póliza con Línea Directa desde solo 77 euros. 902-123-197. 902-123-197. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Hay unas puertas que están abiertas. Abiertas para entrar y participar del mensaje de Jesús. Abiertas para salir y ayudar a tantos. Es tu parroquia, que necesita tu compromiso económico.